Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
Bien, silencio todo el mundo.
Motor.
Sonido.
Claqueta.
Escena 1, toma primera.
Acción.
Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas novedades de cine y series de televisión. Hoy tenemos un episodio especial, pero antes que nada, avisos parroquiales.
Cortinilla de estrella y...
Tan solo recordaros que Preestreno continúa estando patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
Cortinilla de estrella y...
Los que ya sois veteranos escuchando Preestreno sabéis que cuando llegan los periodos vacacionales lectivos, aquí también nos tomamos unas vacaciones. Es un momento cuando se inició este proyecto de podcast al hablar con el director de Emilcar FM, con Emilio Cano.
¡Lor al líder!
Una de las cosas que me recalcó fue que el podcasting es un compromiso. Compromiso con uno mismo y también con vosotros. Entonces, cuando uno trata de compartir conocimiento, cuando se aprende algo, aunque sea simplemente información, no algo que te vaya a salvar la vida, también merece la pena de vez en cuando descansar. Así, en el colegio tenemos vacaciones de Navidad, vacaciones de verano, vacaciones de Semana Santa y además aquí en Murcia tenemos vacaciones de fiestas de primavera que tienen lugar la semana posterior a la Semana Santa. Así que, como suele ser habitual, ahora viene un par de semanas de descanso. Preestreno volverá, como ponían al final de las películas de James Bond. Preestreno volverá el 20 de abril, como cantaban ciertas coltos.
20 de abril del 2023.
Pues volveremos, pero mientras tanto os voy a dejar con un especial que paso a explicaros.
Cortinilla de estrella y...
Recientemente se ha celebrado aquí en Sombra la duodécima edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, Sombra, dentro de la cual, además de proyecciones de películas y cortometrajes, hay distintas actividades y una de ellas ha sido el ciclo Arkham sobre literatura y cómic. En concreto hubo una sesión dedicada a la arquitectura en la fantasía, el terror y la ciencia ficción que tuvo lugar, una charla, en la librería Siete Héroes, uno de los lugares de referencia aquí en Murcia, en el mundo del cómic y del rol. Y pensaréis, bueno, ¿qué tiene que ver la literatura, el cómic y la arquitectura con Preestreno, que es un podcast de cine? Pues tiene que ver que también hablamos de cine, porque el mundo de la literatura y el cómic también está muy vinculado al del cine y sobre todo con la arquitectura, porque en muchas películas no son los que adapten novelas o cómics, sino que el edificio pasa a ser un personaje. En el caso concreto de esta tertulia, esta mesa redonda, los participantes fuimos Javier Mancilla, arquitecto y experto en cómic, Miguel Herraiz, arquitecto e ilustrador, Alfonso Morote, arquitecto, ilustrador y artista de animación, que nos está hablando, Antonio Rentero, en este caso acudí como experto en cine y cómic, y todo ello moderado por Elia de San Nicolás, arquitecta y habitual organizadora de estos saraos, de estos conciliábulos tan interesantes y enriquecedores. A lo largo de cerca de 2 horas, que son las que vais a escuchar a continuación, estuvimos hablando sobre todo esto, sobre la arquitectura, la fantasía, el terror y la ciencia ficción, y tomamos como hilo conductor, aunque ya os digo y lo escucharéis, como hay múltiples referencias al cine y por eso a continuación voy a reproducir esta tertulia, tomamos, como digo, como hilo conductor Las ciudades oscuras, una colección de novelas gráficas que vienen publicándose desde el año 1983, llevan ya una docena de entregas, la última de ellas apareció en 2018, es decir que no es una colección de estas con una entrega mensual, sino hay, pues a lo mejor hay 3 o 4 años que no aparece ninguna, luego cada 2 años aparece una, echadle las cuentas. Desde 1983 hasta 2018 han aparecido 12 de las novelas ambientadas en estas ciudades imaginarias, algunas de ellas inspiradas en ciudades reales, como puede ser Bruselas o París, otras de ellas seguro que sabréis encontrar paralelismo con alguna película o con algún cómic. Obra del dibujante belga François Schuiten y del guionista francés Benoît Peters. Lo cierto es que para quien se quede con ganas de más tras escuchar esta tertulia, también os anticipo que como en las vacaciones que yo me tomo aquí en Emilcar FM preestreno, pausa. Pero entonces entra en el terreno de juego Excelsior, mi podcast sobre cómics. Ahí daré un poco rienda suelta, entre otras cosas, a explicar un poquito más qué es esto de las ciudades oscuras. Pero mientras tanto, os dejo con esta charla. Espero que os guste. Y así además estamos celebrando el preestreno número 222. Sé que no es un número demasiado redondo, pero es un número bonito, ya sabéis, los patitos. En fin, espero que os guste, que lo disfrutéis, que sirva también para que veáis cómo el cine hunde sus raíces y sus raíces se ven también impregnadas por otras artes. Y que disfrutéis de una Semana Santa y unas fiestas de primavera muy felices. Y lo dicho, nos vemos aquí en preestreno en Emilcar FM a partir del 20 de abril. Un saludo de Antonio Rentero.
Cortinilla de estrella y...
Y organizado por Siete Héroes a través del Alba. Iba a señalar a Fátima aquí presente, que no la veía. Y nada, deciros que esto es un ciclo de género fantástico. Hoy tenemos arquitectura y cómic de género fantástico literario. Esperamos que se cumpla todos los años, porque al final lo del género es una cosa como multidisciplinar, ¿no? No es estrictamente cine, sino también es literatura, cómic, está todo muy unido. Nosotros hemos trabajado siempre con el cómic y tal, desde el festival, y cuando nos lo propusieron nos pareció maravilloso. O sea que simplemente, aparte de pediros un aplauso para los aquí presentes, los ponentes, para la tienda y la iniciativa por parte de Siete Héroes, por favor, un aplauso. Y adelante, por favor, Elías.
Bueno, pues yo quiero dar las gracias por venir aquí otra vez también a Laura y a Fátima de Siete Héroes y al festival por invitarnos. Es la segunda vez que hacemos una mesa redonda. El año pasado ya estuvimos aquí y aprendimos un montón. Y la verdad que yo voy a moderar la mesa, voy a aprender con vosotros porque ellos saben muchísimo y siempre es una maravilla. El año pasado lo fue y este año pues promete mucho más porque tenemos fantasía, terror, ciencia ficción y arquitectura. Así que, bueno, os lo voy a presentar un poquito, pero os voy a poner en aprieto para que se presenten ellos también un poquito y digan más cosas. Entonces, al fondo, empiezo por el fondo y me voy acercando.
¿Cómo quieres?
¿Cómo queréis?
Sí, bueno, mírale.
¿Quedamos? Venga, sí, pues vamos así, acercando. Bueno, está Javier Mancilla, él es arquitecto, es experto en cómics.
No.
Él dirá que no sabe cómics, pero la realidad es que sabe muchísimo. Y además, el ejercicio profesional ya de arquitecto le ha dado, yo creo, una visión es muy enriquecida de toda la arquitectura y además es el culpable, tengo que decirlo, que hoy vayamos a hablar de las ciudades oscuras, que era algo que por lo menos algunos de la mesa, otros sí lo conocíais, pero algunos no, y nos ha llevado a enamorarnos de estas ciudades que no conocíamos. Yo era muy fan de estas ciudades, de las invisibles, siempre he sido muy fan y desde hace unas semanas soy muy fan de las oscuras. Así que se puede ser fan de lo invisible y lo oscuro, ahora me doy cuenta. Así que quería darle las gracias también porque él propuso este hilo conductor de las ciudades oscuras que creo que nos va a servir para coser un poco toda esta charla. Luego tenéis después a Antonio Rentero, que seguramente también lo conocéis, que bueno, Antonio tiene el ojo crítico en el cine, el cómic, es un experto, yo creo que tiene en esa cabeza, decía un compañero nuestro que para sacar cosas, previamente tienes que meter mucho en la cabeza. Yo creo que en el caso de Antonio está. No sé si queda hueco dentro, porque además es coleccionista, sabe muchísimo y yo creo que el compartir todo ese conocimiento con nosotros esta tarde pues va a ser muy valioso. Así que gracias.
¿Siempre hay hueco para un libro más? O para
siempre hay hueco. Más, siempre hay hueco. Y si no, se aprieta lo que está dentro para que hacer hueco. Y bueno, después tenemos a Miguel Herraiz. Él también es arquitecto, pero también es creador de cómic, ilustrador. Una maravilla, si no habéis visto los cómics tenéis que verlos, porque ya lo seguimos, ya participaste el año pasado, Miguel, lo hemos enganchado en Cinemar también, y la verdad que hace maravillas, además ganaste el concurso de ilustración de cómics también.
El del año pasado.
El del año pasado, que hicimos con Cinemar, así que pues eso, seguirlos. Y Alfonso Morote, también arquitecto, parece que estamos aquí en plan, todos arquitectos.
4 de 5.
4 de 5, la verdad que la estadística...
Yo de pequeño tenía bloques de color.
Te convalidamos. Te convalidamos entonces. Y Alfonso Morote, que también es arquitecto, también creador de cómic y maravilloso ilustrador también. Y le vamos a animar para lo que ya está él ahí, que es la animación, ¿no? El pegar ese salto que nos encanta y nada. Yo solo puedo decir que estoy encantada de estar aquí, que no me creo la suerte que me hayan invitado a moderar esto, que voy a aprender un montón y que voy a disfrutar mucho con vosotros. Así que ya me callo para darle paso a ellos. Lo hemos puesto como un carrusel de imágenes. No os voy a decir cuántas diapositivas hay para que no os dé bajón. Pero hay muchas. Pero en vez de pararnos en una, vamos a ir recorriéndolas como un hilo y vamos a ir comentando. Y también animaros a que, como son súper majos, pues vayáis interviniendo y aportéis. Porque el año pasado fue así. Conforme la gente aportaba, podíamos generar muchas más conversaciones.
Salud.
Y estáis invitadísimos a aportar cositas. A ver, lo mismo. Perspectivas sí, que veáis, sí, lo que sea. Porque así se hace más ameno y al final es una mesa redonda, pues mucho más redonda. Pues somos muchos más.
Perfecto.
¿Mejor?
Mejor.
Bien.
Bueno, Elia, que es un arquitecto, una máquina, pedagoga, organiza el CineMark, que ha traído. Yo me apunté a todo esto por lo que ella organizaba, o sea, por ir allí y flipar en la biblioteca, o sea, que quiero decir.
Y alta profesional.
Vengo a aprender, claro.
Y alta profesional.
Y por eso te digo que.
Y alta porque acabamos de decir.
Y en la leche.
O sea, que... Y hemos dicho que el próximo ciclo, que ya tenemos nombre, ya están engañados los cuatro. Ya podéis venir. Antonio, me ha faltado engañarte a ti.
No.
He pensado que lo vamos a llamar Invisible y Oscuras. Y hacemos un ciclo de invisibilidad y oscuridad que se llama Arquitectura, Literatura y Cómic. Porque hay que unir estas dos ciudades. O sea, oscuras y invisibles, hay que unirlas. Yo creo que esto es necesario. O sea, que las uniremos. Entonces, bueno, hemos preparado. De hecho, quiero dar las gracias porque esta presentación era como una especie de germen y es un documento maravilloso. Gracias a estas cuatro personas que están aquí, que han empezado a volcar imágenes y referencias, que es una maravilla. O sea, que ahora yo sí que le pido el aplauso, pero por esto que acaban de hacer, que es un documento maravilloso. A ellos cuatro. Y bueno, se ha estructurado en varias partes. Tenemos como cinco etapas. Hay dos partes y cinco etapas de viaje. Y bueno, la primera es un poco hablar de la arquitectura y el urbanismo en la ficción. Y cómo el uso de la arquitectura en la planificación urbana, pues no solamente al final es un protagonista principal en las historias, en las novelas gráficas, en el cine, sino que además permite generar espacios de oportunidad para analizar, divagar o crear incluso versiones, ¿no?, fantásticas, terroríficas, utópicas de nuestros espacios urbanos reales. Así que contadme mientras voy pasando cositas.
Yo empezaría pidiéndole a él, que es un poco el culpable, que el tiro se centre en la obra de Suiten.
¿Sí?
Y de Peter, ¿qué es lo que nos cuenta en este ciclo de las ciudades oscuras?
Vamos a ver.
¿Y por qué tiene el valor que tiene?
Este grupo de cómics es particularmente curioso porque yo creo que es un caso único de que unos mismos autores, los mismos, se hayan empeñado treinta y tantos años en desarrollar un ciclo de cómics. O sea, esto empieza en el año 83... El primero de todos es del año 83 y el último del 2007-2008. Entonces, se inventan un continente imaginario en un mundo paralelo. En ese continente hay una serie de ciudades, cada una tiene su nombre, cada una tiene su porqué y muchas de ellas desarrollan, luego lo iremos viendo, conceptos diferentes y algunos particularmente interesantes. Y, a su vez, esos dos, los últimos números, los interrelacionan. O sea, hay números como es el archivista y no sé cuánto, que a su vez interrelacionan su propio mundo, su propio universo. Van hablando de una ciudad en otra y personajes de uno salen en otra y está muy bien. O sea, es una cosa particularmente curiosa y, por supuesto, enlaza, como bien decía Elia, con lo de Calvino, en el sentido de que también es un señor que se monta en su cabeza un invento y ese invento lo desarrollan una serie de ciudades, ¿no? Algo así, pero en el cómic. Uh-huh. Y creía, y yo creo que es interesante, que era una buena forma, una buena cuña, porque hay, evidentemente hay distopía, hay ciencia ficción, hay alguna gota de terror en algunos de los casos, alguna gota hay, y sobre todo hay experimentos gráficos muy interesantes.
A mí lo que me llamaba la atención de pequeño cuando lo descubrí, ya. Yo creo que siempre tenía el germen de que me gustaba la arquitectura, pero como me siguen gustando tantas cosas en mi vida, tampoco le daba mucha importancia, por eso estudié Derecho. Porque hay que ganarse la vida. Cuando no tienes talento, quiero decir. Pero me llamaba la atención que, vamos, cómics tengo y he leído, pero la presencia que tiene la arquitectura en estos cómics muy rara vez se ve, con, de verdad, con importancia. Como mucho, algunas de las obras de Moebius, por ejemplo,
sí,
pero algunas, porque otras, si se va al espacio, ya no tenemos arquitectura. En el caso de Asterix, por ejemplo, que he visto antes que habías puesto en la residencia de los dioses, que yo creo que es un poco la obra en la que Goscinny y Uderzo critican el urbanismo, que nos puede sonar mucho por los resorts y demás, pero una relevancia tal en una obra de cómics, como dicen, no es tanto por los años que también, sino por la cantidad de obras y en las que la ciudad, yo me acuerdo siempre de una película que además la han puesto hace poco en la Filmoteca, que se decía que en esa película la música no estaba, sino que era, todas las mañanas del mundo. Y a mí me daba la sensación con estos cómics, cuando empezaba a leerlos, que la arquitectura no era un mero telón de fondo, era, no era un mero escenario, era un personaje más. Y claro, lo que con el tiempo descubrí era la fundamentación arquitectónica que tenían los autores. Cuando uno va viendo estas páginas, a poco que te interese la arquitectura, esa como a mí, desde fuera o desde dentro cuando estoy en mi casa, pero esa pasión que ahí la transmiten, aunque no tengan ni idea, ni sepan nombres de arquitectos, ni sepan lo que es un muro de carga. Y conseguir eso, vosotros que sois arquitectos, me imagino que lo valoraréis todavía más.
Bueno, si me permite, simplemente Suiten, que es uno de los autores, es de una familia de arquitectos. Él no llegó a ser arquitecto, pero ha estado interesadísimo y enamorado de la arquitectura, y yo creo que eso lo transmite en todo lo que hace.
De hecho, hay que ser muy valiente para empezar un cómic con un plano o con un mapa, en el caso de Uderzo, por ejemplo, de empezar diciendo esto existe y esto está desarrollado y esto tiene una base que está estudiada, y hay que ser como muy valiente para exponer eso porque, como decía Antonio, muchas veces en las obras de ficción se deja la arquitectura como un telón de fondo,
sí,
pero son aquellas las que las mejores historias y las que mejor elaboradas están, aquellas en las que no tienen ningún tipo de vergüenza en mostrar la tramoya que hay detrás. En este caso, pues bueno, creo que está la mesa llena de los cómics que mejor tratan la arquitectura y como decía Antonio una vez más, como un personaje. O sea, no simplemente como un escenario, sino como un personaje que influye en la historia y que es tan importante como cualquiera de los demás que aparece. Entonces, en ese sentido, tanto bueno, las ciudades oscuras como en el caso de las ciudades invisibles de Italo Calvino son un escenario de reflexión que no solo que no aparece de manera exenta con lo que se está desarrollando de la historia principal. O sea, yo por ejemplo no entendería Akira sin Neo Tokio, no entendería bueno, en este caso Carmen, el cómic de Carmen, sin la ciudad de Palma de Mallorca. Entonces, bueno, pues un poco el motivo de la charla es destacar sobre todo el papel de la arquitectura como un elemento principal en todas estas historias.
Nueva York, en Will Eisner.
En Will Eisner,
la ciudad de
Spiderman, la calle del infierno, sin Daredevil, es como...
Pero ahí no, en esa, por ejemplo, no es tan reconocible. Cuando luego vas, reconoces un poco el tipo de arquitectura, pero no hay un edificio que digas, es este.
Bueno, también se adapta un poco, porque la cocina del infierno al final es una especie de barrio de Manhattan, un barrio que es del tamaño de Murcia a lo mejor, pero... Y a lo mejor no es tanto una cuestión característica de edificios representativos, sino esa esencia que hay detrás de...
Ambiente, sí, el ambiente.
A mí lo que me sorprendía... Yo no conocía la serie. Entonces cuando me llamó Elia, oye, yo estaba en Tarragona, ¿te vienes aquí que vamos a hablar de...? Y me ha propuesto Javier que hablemos de las ciudades oscuras. Digo, vale, pues empezaremos a sacarla de la biblioteca, a estudiarnos de qué va esta historia. Y ahí surgió la historia de planteárselo por un viaje. Pero bueno, antes de eso, cuando empiezas a investigar, pues os pasará a lo mejor, ¿conocéis vosotros? ¿Alguien conocía las ciudades oscuras antes de venir? ¿Alguien que le metió la mano? Pues mira, pues entonces estamos igual. Y entonces, cuando empezaba a recopilarlo
rápidamente.
Claro, lo vamos a ver y además os va a flipar.
Ahí antes de salir. lo tienen todos preparados.
¿Lo podéis ir llevando a toda esta herramienta?
Porque este universo que van creando a lo largo de tantos años trasciende de tal manera el mundo real, que incluso si le da la sentido positiva, empiezan a aparecer cosas que no son las novelas principales, que no van hablando de ciudades, que son guías de las propias ciudades. O sea, los autores hacen una guía para que tú puedas organizarte en esa geografía que te están enseñando. Hay postales, hay un periódico. O sea, te hacen el lío. De hecho, sus propias charlas, que yo me quedé muerto, si le da a la siguiente, salen y así les ponemos cara.
Estos señores son.
Efectivamente. Pues estos hacen las charlas y en las charlas ellos son casi como arqueólogos, es decir, son investigadores de esas ciudades. Que claro que dice, así también soy yo un arqueólogo genial, si yo me lo estoy inventando, ¿no? Pero en realidad tiene mucho mérito lo que hacen. Sí, además el background de los dos a mí me flipo. Y empiezas a entender la estructura de creación de su, bueno, de toda la obra. En el sentido, yo voy a dar un apunte solo lo que más me impactó de Peters, ¿no? Que era, al final, es el guionista y él es tintinólogo, que yo cuando lo leí dije, ostras, qué maravilla,
¿se puede ser,
¿no?
Tintinólogo? Se puede.
Allí se puede ser. ¿Ves? María lo sabe, que María ha estado allí y flipa como yo con esas cosas. Pero aparte es filósofo y bueno, y es fue alumno de Bernard Russell, me parece que es. Sí, exacto. Y claro, y estos vienen de que esto del hipertexto, que ahora nos parece tan normal, de romper la linealidad del relato, pues claro, él es aprendiz, lo estaba estudiando. Entonces los cómics al final también hacen uso de eso, con lo cual tiene mucho más sentido también a la hora de generar una cantidad de puntos rojos en el mapa, como veremos luego, de una estructura, de una geografía que no conocemos, ¿no?
En cualquier caso, es verdad que las ciudades son un escenario fenomenológico donde suceden muchísimas cosas, a pie de calle, en la parte aérea, en la parte del cielo. Y bueno, vamos a verlas, voy a hacer como un pequeño resumen.
¿Qué pasando?
También, exacto, que todas estas ciudades supuestamente son oscuras, pero en adjetivo, porque realmente no son lúgubres,
no, en absoluto, ni
fantasmagóricas, sino que hay un positivo y un negativo. Y vivimos en las ciudades reales entendiendo que es el positivo y que ellas pudieran ser una prolongación en negativo sobre una realidad paralela que no vemos porque nos es invisible, pero que en cambio sí que hay conexiones y es posible cruzar, ¿no? Porque están como en un polo simétrico al otro lado del sol y por eso no las vemos. Pero digamos que todo tendría como una parte real. De hecho, quería preguntaros qué os parece mejor, si estas ciudades en las que se versiona una ciudad real para aprender, como decía Miguel, ¿no?, o para generar espacios de reflexión, o crear una ciudad de cero. Porque a veces es casi mejor, ¿no?, poder identificar partes de una ciudad real para sentir esa pertenencia, y a partir de ahí decir, ¿y si todas estas reglas, y si toda la tradición, y si toda la historia hubiera sido de otra manera? Reconozco parte de la ciudad, ¿no?, en ese otro universo al que podría cruzar.
Pero eso en realidad, si queremos banalizarlo un poco, es el Gotham City y el Metrópolis, que existía 50 años antes.
Claro. Por ejemplo.
Pero tampoco han inventado agua fría. Simplemente Bruselas le han puesto una diéresis a la U y París, ¿sí?, una H intercalada.
Exacto.
Pero al final es Nueva York y Chicago. Sí.
Claro, esa era otra cosa de la que hablábamos el año pasado. Decíamos, ¿qué es mejor? ¿Que el GPS y el Google Maps te pudiera llevar a Gotham? ¿O que no te pudiera llevar nunca a Gotham? O sea, deberías poder encontrar y decir, iniciar ruta. O ese tipo de ciudades no deberían poder ser encontradas para mantener esa magia, porque le pasa a Gotham, a Metrópolis, a Wakanda y a muchísimas ciudades, ¿no?
Claro. E
incluso las ciudades híbridas, que decían Neotokio, está la Franzokia, esta de Kiki Low Six, tiene también una mezcla de ciudades.
San Francisco.
Es una maravilla de Tokio y San Francisco. Efectivamente, es así. Vamos a empezar el viaje con las tierras huecas, que son los antecedentes de las...
Como no, al que no controle, estos señores, digamos que se prueban o experimentan antes de empezar con las ciudades oscuras, con una serie de álbumes que llaman las tierras huecas, y esos álbumes describen una serie de mundos, de universos, pero bueno, cada uno es un mundo, y además son tierras que están huecas. Si recordáis en la novela famosa de Clark, el mundo anillo, o sea, que dentro de un espacio donde está el mundo, que luego se ha utilizado en películas de ciencia ficción.
Cita con Ramón.
Sí. Y todo este tipo de cosas. Bueno, pues las tierras son huecas y dentro pasan cosas. Y cada una tiene, bueno, pues una característica particular. Hay más erotismo en esos primeros. Se nota que son más jóvenes. en la otra serie.
Eso se pasa luego.
Lo comparas con la última y se pasa. Y se pasa.
Aquí veis, por si queréis comentar, la vamos pasando las terras.
Sí. Yo es que estas no las conocía, vamos, era Javier que nos las pasaba como precedente, pero ya ahí ves el interés, pero aquí yo creo que la historia es que no hay una geografía, ¿no? Todavía creada.
Que no pertenece exactamente a la tierra hueca, que es el rey, a mí me parece muy interesante. Este álbum es muy interesante porque es muy arquitectónico, o sea, esto tiene que ver con la ciudad lineal, famosa y tal. Esta historia es cojonuda porque es un señor, es un inspector y tal, que está en una especie de bólido que va por una especie de canal infinito con su nave y tal y cual, y tiene que ir a la ciudad central. La ciudad central está en un punto y tal. Y en medio no hay nada. O sea, no sé si habéis visto por internet, ahora ha salido últimamente, que están haciendo los árabes, que están locos perdidos, están haciendo una ciudad de no sé
cuántos
miles de personas que va a ser de 150 metros de ancho por 700 o 200 y no sé cuántos metros de largo y tal. Bueno, pues es un poco una pasada, porque es una idea muy loca de un universo en el que solamente ahí está el carril y nada.
Es un poco también como en Snoopy, esa que va el tren. Exacto. Y en el mundo ya no hay nada, solo el tren que va circulando por la vía.
Esa es la que estabas diciendo, ¿no?
Esa, tío. Es como un rascacielos, pero tumbado, porque allí en el desierto hay espacio de sobra.
La leche.
En Nueva York solo puedes tirar, o en Benidorm solo puedes tirar.
Sí, pero es una locura.
Claro, de altura es, o sea, de anchura es como un rascacielos, claro, que tiene 200 metros de...
Sí,
se dice pronto.
Pero está en mitad del desierto y a los lados nada. O sea,
sí, y además es como una longitud de Murcia a Alicante, probablemente. Sí.
Imagino que
y todo en línea
recta, únicamente habrá, o sea, un canal para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, y no dejar la ciudad.
Lo hacen algunos por no poner rotonda.
Esto es lo que quería hacer Jesús Gil con Marbella. 100.000 kilómetros, no puede
hacerlo todo. Tiene la gracia, que también lo hablábamos, bueno, en el previo que hicimos, de esto de que algunas veces al pensar pues, el urbanismo no disciplinar y tal, los urbatextos, que luego saldrán en la palabra, el palabro.
Por la ahí, palabra urbatexto, que luego va a salir.
Qué buena. La historia es que cuando uno presenta, ¿no?, un plan, un urbanista que van a presentar, pues no se van a tirar piedra en el propio tejado, van a decir, esto va a ser un plan genial, esto es la utopía, que siempre se plantea. Nosotros cuando estudiábamos, bueno, siempre era como el plan de Le Corbusier, Gilbert Seimer, y siempre buscaban una sociedad mejor, vincularla a una sociedad mejor.
Qué buena
mejor.
Idea, arrasar París para meter las torres en forma de...
Claro, lo que hace la ciencia ficción es que incluye el que salga mal, ¿sabes? El que sea distópico y que sea un desastre. Entonces aquí eso también, desde mi punto de vista, le da un interés mayor, ¿no? Es como...
Claro, al final el papel lo soporta todo, ¿no? Claro. Los experimentos pueden realizarse porque en la vida real, bueno, habrían consecuencias aquí, pues...
Pero la diferencia entre el loco y el genio, que tenga éxito, porque cuando se hace el París de Haussmann, puede haber sido un desastre, pero sale bien. O sea, cualquiera de estas utopías urbanas o de urbatector, si sale mal es un desastre, pero si te sale bien...
A veces,
es
que como ahí no bueno, pero sale mal, salir bien. Sale bien. Por ejemplo, en el Sánchez.
Ah,
el Sánchez, en realidad fue un desastre, sí, porque se parece al plan de Cerdá con una castaña. O sea, Cerdá planteaba una densidad 10 veces menor. O sea, era solamente los bordes, el resto no era nada, eran jardines, era maravilloso. Bueno, se lo cargan todo. Y a pesar de todo, funciona.
Sí, pero ¿por qué no le sale bien?
Pues precisamente por eso.
Pues quizá por eso. Bueno, esto ya es... yo creo que el mapa lo sacan bastante después de... Cuando ya han sacado un montón de álbumes, como se refieren a que todas están en un supuesto continente y tal, pues en un momento dado, eso, en esas charlas y esas cosas que ellos montan sus historias mentales, pues deciden hacer el mapa de la ciudad, del continente donde están las ciudades. Y está muy chulo, es como el mapa de la Tierra Media o como... Ese tipo de mapas, que creo que hay una foto también de la Tierra.
Sí, lo hemos metido todo, lo que pasa es que como
vamos
a pobre familia va ahí buscando.
el hipertexto que hablábamos antes. Pues eso. Y claro, esto de para no ser muy pesados, pues dijimos que podía ser una buena idea que nos lo planteáramos como un viaje. Ya que vamos de ciudad en ciudad, oye, vamos a hacernos una ruta, ya que no vamos a poder pasar por todas porque son bastantes, pues nos cogemos los álbumes que más nos gustaban y que nos dé pie a jugar con ellos. Y la primera, pues, es esta etapa, ¿no?, de Sisto a Samaris, que nos vamos al sur, como Rafaela.
Con las murallas.
Sí, las murallas de Samaris. Y aquí nos presentan a este personaje, ¿no? Y además esta viñeta es muy... nos sirve para introducirlo porque le manda el gobierno de la ciudad, ¿no?, a visitar Samaris. Porque los viajeros que van allí luego no mandan noticias desde allí. Algo pasa que entonces este hombre en esa figura ahí se estaba despidiendo, ¿no?, de la ciudad.
Está en Sistos, que es otra ciudad.
Sistos,
y de Sistos le dicen, bueno, tú te tienes que ir a Samaris a ver qué pasa, por qué la gente allí o desaparece o algo. No, va y no vuelve. ¿Qué pasa allí?
Exacto. Bueno, o sea, hemos visto una imagen, ¿no?, de las puertas y ahora... Claro, el estilo arquitectónico, que ahora hablamos un poquito, cambia totalmente y a él ya le empiezan a aparecer cosas raras, no se ubica muy bien, no llega...
Esta imagen es cojonuda, claro. O sea, se descubre que en buena medida Samaris es una tramoya, o sea, es una ciudad del teatro.
Claro, él se pierde por la calle constantemente. No.
Esta sería como la parte de la ciudad visible.
Esa es
la parte de la ciudad.
O sea, es la chula, pero das un puñetazo y entras.
Ya cuando se mosqueas, hace eso. Es que yo aquí no me oriento porque me parecía esa fachada que estaba allí, esto allí. La gente además parece un figurante. Esto
porque cada día que sale del hotel para recorrer la ciudad, nunca encuentra los mismos edificios, nunca encuentra el mismo camino, nunca vuelve.
La ciudad
muta. De la misma forma. Que al final es como las ciudades esas que le iban montando, no sé si era la zarina de Rusia, para ver lo grande que era el imperio. Mañana vamos a ir aquí en Murcia. Mañana vamos a Caravaca. En Caravaca no había nada. Y hoy estaba en Mula. Pues por la noche desmontaban Mula, la volvían a montar en Caravaca, cambiando algún edificio, y cuando llegaba al día siguiente, ¡ay, pues qué bonita es Caravaca! ¿Mañana dónde? Mañana Moratalla.
De hecho, se parece, ¿eh?
Se parece a Mula.
Tienen un nombre esas ciudades, de hecho, que era el teniente o el coronel que iba organizando en el terreno.
Sí, el nombre del arquitecto.
Una ciudad de esas, que es más. Siempre me acuerdo el nombre. Bueno, esto sería como la parte...
Ahí ves el mecanismo, ¿no? Hay como unos raíles y las fachadas van moviéndose,
¿no?,
por allí.
Sí,
claro, sí. Claro.
Entonces, claro, cuando se da cuenta del sistema, dice...
Y aquí, no sé quién ha hecho la anotación, sí, es maravillosa.
Se lo puedo decir.
Pues, la ciudad, la Plaza de Italia de Moore, que es un decorado, o sea, es un decorado absoluto, ¿no?
Que lo ves así también, con las fachaditas. Yo tampoco conocía muchos postmodernos y tal, pero enseguida te viene a la imagen. Y es que tiene también mucho de pastiche de los estilos, que es una cosa que hacen también, que mola muchísimo en los cómics, de los estilos arquitectónicos. Pues ahora voy a meter un poquito de renacimiento, le voy a meter un poquito de barroco y además lo hago a un estilo así vegetal, bueno, que me invento.
Muchas ciudades
es que funcionan
en la parte mediterránea de Europa son al final un pastiche de la etapa arquitectónica.
Pero vamos, hay que estar muy pasado el dibujante y el guionista para imaginarse esa ciudad, ¿eh?
Claro.
Hombre, es maravilloso que tenga un corazón hidráulico y que sea capaz de estar moviendo continuamente los decorados, porque yo creo que es un poco crítica a nuestras ciudades, por lo menos todo el tejido comercial a pie de calle le pasa un poco esto, que es también muy cambiante. O sea, no sé si pasáis mucho tiempo sin ir por el centro por alguna calle y vais, y parece que estáis un poco también en... Samaris, porque no hay un corazón hidráulico que sepamos, pero la ciudad también
cambia. Claro.
Además, eso aquí en Murcia es peor que en ningún sitio, porque en Madrid todo el mundo sabe los nombres de las calles. Tienes que ir por Glorieta de no sé quién, pasas por Juan Bravo, aquí en Murcia, detrás de la iglesia de no sé cuánto, cruzas el bar no sé qué y en la zapatería no sé cuánto, pasando años...
Ya no estaba tan pedido y tan jodido.
La iglesia está cerrada.
En la iglesia hay un bar.
Pues ahora ya sabemos que es un poco Samaris, aquí
por
cierto, donde está el...
Aquí en Samaris todo el mecanismo ese, no sé si conocéis la película Dark City, sí, que la estrenaron el año antes de Matrix, y cuando ves Matrix dicen, no hay nada original, estaba todo en esta película, se rodaron al mismo tiempo, ¿vale? No hay copia. Pero ese movimiento que tienen los edificios para transformarse, habría que ver quién pensó antes, si los de Samaris o Alex Proyas, el director de la película.
Pero es cierto que está el movimiento de ese escenario, ¿no? De la tramoya, de los escenarios, sí, de los distintos actos. Porque a lo mejor de eso, de ese viaje, pues la ciudad también podría ser acto primero, acto segundo, y va cambiando.
Está estupendo.
Está organizado por la arquitectura de Samaris, con la de Sistos, que es la ciudad de partida, ¿no? Y cómo también esos escenarios urbanos que van cambiando tiene mucho que ver con la escenografía de las visuales urbanas, por ejemplo, en periodos como el barroco. No sé si queréis comentar también.
Sí, además, esto de que decían, ¿no?, que los muros que fueran tan altos, que no te permitiera...
Claro, corta la visual.
Claro, así es más fácil mantener el engaño.
Si se siente embebido por la propia ciudad.
Claro, y el juego también, los estilos, los diferentes que son, y ellos, además, todo el álbum al final tiene todo esto, bueno, el continente, ¿no?, la historia, todo está como en ese 19, Anubó, sí. Sobre todo Art Deco, todos esos estilos, ¿no? Y otra de las cosas bonitas que yo creo que son más interesantes, es esto, que va utilizando con libertad esos estilos de esa arquitectura, porque además tienen significados dentro, ¿sabes? Que te va mostrando, está hablando de industrialización o está hablando de conceptos que van un poquito más allá, ¿no? Y es que en el 19 pasa todo, porque el 19 da para hablar de política, de revolución...
Sí, pero saben meter, según de lo que quieren hablar... Claro. Utilizan el lenguaje visual y arquitectónico apropiado. Exacto, claro. Que no es fácil. Que no es fácil. O sea, saben de dónde tienen que tocar la tecla, ¿no?
Que al final la arquitectura también va muy asociada a cómo percibes el mundo y cómo te gustaría también que fuese, porque gran parte de la evolución también repercute en la ciudad. Y de hecho, antes también el trampantojo es que es como un poco también a la crítica precisamente de París con todas esas fachadas que se dejaron ahí levantadas para, bueno, esto lo construiremos después.
Lo de Haussmann.
Efectivamente, o en la propia Cartagena, que hay muchas calles que, si en realidad se mostraran sinceras, no serían como son ahora, porque hay fachadas apuntaladas directamente para mantener la perspectiva, pero que el solar está totalmente vacío.
El Teatro Olímpico de Palladio, que te sientas en el escenario y tú ves una calle que se pierde, y cuando sube al escenario la calle llegará, pues, como de la mesa a esta pared. Pero claro, en lugar de estar así, está así. Y la calle, en lugar de tener esta anchura de principio a fin, hace así. Pues claro, tú te sientas enfrente y la perspectiva hace que se te pierda el foro, la calle del centro y las laterales, parece que termina... Y a ver, si yo cuando he entrado, este teatro por detrás no tenía tanto fondo. Y el fondo es como esto.
Y
estos saben hacerlo precisamente de forma narrativa.
Tiene una derivada jodida. Y es la rehabilitación durante mucho tiempo, y todavía en día hay muchos planes de ordenanza. Han favorecido el fachadismo, es decir... hay gente que dice, hombre, llega un momento en que si tú coges el centro de Madrid, el centro de Murcia, tal, tiras la fachada y construyes fachada del siglo XXI, sencillamente no pasa nada, porque todos los edificios son edificios del siglo XXI con fachada del XIX, del XVIII, o sea, se mantiene la fachada como simplemente como paño, ¿eh? Como paño, cuando arquitectónicamente es un edificio interesante, no es interesante solo su fachada, es interesante su escalera, su espacio, bueno, pues de alguna manera muchos urbatectos, volveremos varias veces a esto, pues han decidido que la fachada, o sea, lo que hay delante es el telón, es lo importante.
Sí, de hecho, bueno, vendría un poco más adelante, pero un ejemplo clarísimo que tenemos aquí en Murcia es la Noria, no se lo puse.
sí, me hace mucha gracia.
El comercial, el de la Noria. Pero básicamente es un diseño que te incita a sentirte como en casa y a decirte, está muy cómodo y tienes que comprar. Entonces, en ese sentido, el urbanismo y la arquitectura pueden influir muchísimo en el comportamiento de las personas.
Pero vamos, esa historia del pueblecito kitsch, o sea, está en la Cenia, yo en Valencia ya no me acuerdo, pero había otro. O sea, intentan, hurtan la urbanidad que hay en la vida... de la calle, donde te encuentras el que toca la guitarra con tal, un mendigo, no sé qué, puedes tener un lío con el vecino, y te lo lleva a un sitio que te hace parecer que...
Es que vuelve a simular el pequeño provincio dentro de la ciudad. Claro, yo creo que al final las fachadas, es que es la parte más urbana, la fachada pertenece a la ciudad, y todo lo que pasa adentro ya es más privado. Entonces es como ceder la cara a la ciudad y efectivamente detrás, pero habría que plantearse hasta qué punto esa cara corresponde a la ciudad, ¿no?
No, pero es una idealización al final, porque claro, realmente si dijeras, ¿qué ciudad es esta? Y te pones a buscar y no hay ninguna ciudad como el modelo que te propone, es el Inilandia o ese centro comercial. Existe algún edificio, existe alguna calle, pero nunca hay un pueblo, una ciudad o ni siquiera un barrio.
Sobre todo porque en el caso de las fachadas, yo creo que los huecos de fachada que las organizan corresponden al interior, a la vida adentro. Y la vida de una fachada con los huecos de la fachada entre forjados de hace a lo mejor 3 siglos no se corresponde con la vida.
Exacto. A mí por eso me gusta mucho el concepto de quinta fachada, porque es como la fachada sincera, que son las cubiertas al final de la ciudad. Y eso sí que habla más sinceramente de lo que hay dentro que a lo mejor la propia fachada.
Sí, yo el tema es de las cubiertas que tendríamos que hacer otra. Pero es verdad que ese cielo que decimos que es como la cuarta fachada de las ciudades, quizás sea lo más sincero, eso lo sabe Google también, de Google, ¿eh? Que sabe ahí, que sabe qué pixelar y qué partes privadas de ese cielo, ¿no? No tenemos esa capacidad de ver las cubiertas y por eso tienen esa cierta privacidad. Y cuando de repente sí que tenemos los ojos de los satélites que están mirando ellos mismos, saben lo que tienen que pixelar rápidamente, porque ahí los humanos no están invitados.
Y Hacienda y el Catastro va a ver dónde hay piscinas.
Claro,
sí,
pixelamos personas, pero se pixelan instalaciones y estructuras básicas de los países y las ciudades. Que no interesa saber cómo es el Pentágono en cubierta, por ejemplo. Exactamente, entonces se pixela mucho. Y por lo que estabais diciendo de la noria, es verdad que yo creo que es un engaño de traer al pequeño comercio una superficie comercial grande. Claro. Entonces vuelve a ser igual, ¿no? El escenario, la tramoya de decir... Esta. Bueno, vamos al street park, al 19 y al transporte. Vale, a ver qué comentáis de aquí esta movilidad en las ciudades. ¿Cómo nos movemos en estas ciudades?
A mí es que el steampunk me recuerda un poco a lo que pensaba Le Corbusier cuando pensaba en la máquina de habitar, que al final era la vivienda. Él intentaba, al final, en el movimiento así tan racionalista que se movía entonces, pues... Hacer máquinas, él quería engranajes perfectos que funcionasen a las mismas maravillas. Entonces, no sé, las diapositivas siguientes...
Están por ahí.
Bueno, mientras...
El steampunk, por ejemplo...
El steampunk es situar en la época victoriana un avance tecnológico que a partir de la máquina de vapor permitiera avances que luego, décadas después, cuando llegarían coches, aviones, submarinos, que en la época victoriana, evidentemente, la tecnología de la máquina de vapor no permitía... Y viene de un neologismo de steam, que significa vapor, y punk, que aunque lo asociamos con la música, es una forma informal de decir mierda, pero en el sentido de, a mí déjame con mis mierdas. O sea, como cachivaches, cosas, sin importancia.
Esto es pasa un momento para atrás.
Sí, es que...
¿Esto es de Infernal Machines?
Porque creo que son ejemplos de que habíamos cogido, porque el steampunk es una cosa que en el cine, en los cómics, se utiliza constantemente con la historia esta de meterle esa ucronía, eso decimos, y si en el 19 hubiéramos tenido este tipo de máquinas y estaban los cómics que nos pasaste de la Liga de los Hombres Extraordinarios.
Es un ejemplo perfecto.
Cuando estamos hablando de Sherlock Holmes, de las últimas también, todo esto, ¿no? Hay un montón de pelis, a mí Wild Wild West se lo lleva al rollo western, ¿no? O al oeste, entonces incluso Miyazaki, el Castillo Ambulante, el Castillo en el Aire, están trabajando eso y da pie, ¿no? Y esto lo van a utilizar también en la geografía, en todos los cómics. O sea, vamos a estar viendo, de hecho, uno de los personajes, el profesor Wappendorf, es uno de los inventores de estas máquinas para transportarse entre las ciudades y por eso...
Incluso para transportar ciudades.
En la propia ciudad.
¿Has visto esta película? La de
Inferno,
las ciudades sobre ruedas.
Mortal Engines.
Son ciudades, de hecho está Londres, París, y se van identificando. Veíamos el otro día cuando quedamos que no solamente se van desplazando como si no hubiera realmente núcleos fijos, las ciudades se van moviendo, pero que además se fagocitan entre ellas, o sea, son macrófagas, se comen otras ciudades, ¿no? Entonces,
es una distopía en la que el concepto de ciudad es una especie de vehículo,
ya no es coche, estático.
Un coche, una plataforma con ruedas que va continuamente moviéndose y va absorbiendo recursos, o sea, va
esquilmando realmente.
Sí, llega, esquilma, se va, llega, esquilma, se va.
Este tipo de cuestiones también surgen muchas veces cuando hay momentos de crisis o amenazas, que entonces es necesario la invención de un nuevo sistema o de una nueva máquina que te permita seguir subsistiendo. Entonces, en este caso, pues son mundos apocalípticos en el que es necesario que la ciudad vaya sobre ruedas. En casos más cercanos, por ejemplo, pues a lo mejor no la ciudad, pero vamos sobre ruedas en Mad Max. Entonces, digamos que muchas veces se producen todo este tipo de cuestiones por necesidades ante la llegada de una apocalipsis. No, esto, por ejemplo, es un plano de Le Corbusier que era un poco el que decía que la vivienda, los edificios, tenían que acabar funcionando como máquina. Y creo que en sus planos pues se refleja muy bien
todo el maquinismo.
Sí, toda su intención.
Creo que lo puso Pedro Torrijos, la ciudad móvil, inspirada en ese mismo principio, pero en un ambiente ártico. Se va moviendo por la nieve, se va desplazando y son las patitas retráctiles, lo que pasa que le puedes echar una carrera tranquilamente que le gana. Pero se va desplazando, por el deshielo, por las condiciones que sean, se va desplazando por sus propios medios.
Bueno, creo que esto lo hemos comentado. Ah, claro, hablando de fachadas, ¿no?
Sí, de trampantojos.
Claro, yo decía, hostia, yo cuando lo estábamos leyendo y te recuerda esto de...
El show de Truman.
¿La habéis visto, la show de Truman?
Sí, ¿no? Y va a buscar dónde termina, como el protagonista, ¿no? Bauer, el Franz Bauer, ¿no? Que va a tocar ahí, a romper la fachada porque quiere salir y enterarse de qué va la historia, ¿no?
Además, de hecho, pasa exactamente lo mismo. Exacto. Porque el palo del barco
atraviesa.
Entonces dice, hostia, ¿lo habrá leído?
¿Quién sabe? Nada nuevo bajo el sol.
Y además, como le editan, ¿no? Porque al final todo el mundo intenta meterle un miedo al mar para que realmente él no llegue a saber la verdad. ¿No? No sé si alguien se ahoga o no sé qué pasa. Para que él nunca supere el poder coger un barco y llegue al final de la ciudad y descubra la verdad. O sea, que además está todo orquestado con las ciudades reales.
O Matrix. Pero Madrid, el primer fallo es que tú a la vaca no le pones póster del Prado para que te dé buena leche. No necesitamos que nos mientan y que pensemos que estamos en la gloria del siglo XX para seguir dando electricidad. Ahí se desmorona todo.
Y sobre todo que la ciudad de Matrix, a pesar de la luz verde esa que tiene, tampoco es que sea una super ciudad. Es una ciudad donde tampoco hay niños, no hay zonas verdes, no hay espacios culturales. Es una ciudad que digo yo que para crearte un Matrix debería haber sido una mega ciudad preciosa. Y tampoco es que sea una ciudad que, si la analizáis bien, aparte de esa luz verde de neón, que nos cambia un poco los colores cálidos del mundo real y esa luz verde del propio Matrix, pero tampoco hay niños, no hay mascotas.
Y tienes que trabajar.
Salvo los que están con el
barrio. O sea, al final te
para la mierda.
Claro, te frustra y te hace querer buscar algo. Esto no puede ser la vida así de desastrosa.
No hay gente que lleve color. No,
la mujer de rojo.
Salvo el oráculo y la mujer de rojo. O los que están ahí en medio de esto, ¿no? Rompiendo las... Bueno, la noria que hemos comentado. Sí. Es claro. Y nos vamos a la etapa 2. Vamos a Urbicanda.
Esto es rápido, coge un barquico, un ferry, y te lleva enseguida.
El caso de Urbicanda es, digamos, un tirón de oreja muy, muy gordo a los arquitectos. De hecho, el protagonista es un urbatecto. Es arquitecto de la ciudad y además está muy preocupado porque la ciudad no es suficientemente simétrica. O sea, está jodido porque la ciudad no es suficientemente simétrica.
Es una crítica brutal al racionalismo, total, precisamente.
Total. Y de pronto descubren en una excavación un cubo de un tamaño como así, y entonces este hombre lo deja en la mesa, pero lo deja en la mesa apoyado, lo deja así apoyado y se queda ahí. Y de pronto ese pequeño cubo empieza a crecer, y a crecer, y a sacar líneas y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces eso se convierte en una megaestructura, y vamos a tener una megaestructura gigantesca de kilómetros y kilómetros y kilómetros, que además, como surge de un cubo que estaba apoyado en un libro, está inclinada 10 grados. Todo está inclinado. Llega un momento, hay una viñeta que dice, hombre, si no hubiera puesto el libro, estaría plana.
Poquito top también.
Sí,
ahí.
Sí, sí. Tenían un problema con la inclinación, ¿eh?
Sí.
Porque luego, con la chica inclinada...
Sí, sí, sí.
Tenían ahí un...
No lo llevan bien.
Con la inclinación tenían algo.
Pero lo más cachondo es que luego en esa estructura, pues la gente construye, pues como en las catedrales, construye cosas adosadas a la estructura, la utilizan como puente.
Porque va creciendo poco a poco. O sea, este es como el final, justo antes de se hace tan grande, que es que llega a desaparecer. Pero hay un momento en el que sí que interactúa y entonces se convierte en, si le da al anterior, sí. Me parece que en una de las páginas que nos pusiste, Javier, que veis la gente andando por las pasarelas, aquí por ejemplo.
Sí, porque hay una parte de la ciudad a la que no se puede acceder libremente. Y claro, esa estructura, como no la puede frenar, te construye un puente por el que sí puedes transitar.
Claro, empiezan a ver quién controla eso.
Une la parte buena y la parte mala, los ricos con los pobres, es una cosa un poco más incontrolable.
En el plano,
yo es que aquí voy a hacer de Ian Malcolm de Jurassic Park y voy a decir que la ciudad se abre camino. La vida se abre camino, siempre. Entonces siempre aparece el caos y lo acaba.
Y le moja la oreja a los que decían no hemos reparado un gasto.
Sí, bueno, efectivamente.
De hecho, Urbicanda, que ahora lo explican, es que estaba separada, lo veis ahí, una parte norte y una sur, una moracionalista en retícula y otra de trazado casi medieval. Entonces, esas dos partes de la ciudad ahí, ¿no? Estaban separadas y el cubo este inclinado sirve como de costura extraña.
Y además le llaman red, ¿no? Es como la red. Entonces, ahora que estamos tan acostumbrados a que el debate, ¿no? Con la participación, con crear red, porque esto cambia. Hay una revolución. Uh-huh. O sea, es que derriban el gobierno. Claro. Cuando empieza la gente a pasar, montan unas bacanales, de pronto los que no podían acceder a la zona rica, de pronto llegan, es que cultivan, tienden como unas redes uh-huh. entre la estructura y empiezan a plantar. Imagínate el arquitecto con toque de orden, ortogonalidad y retícula que le empieza la vida a sobrepasar, como dice Miguel. Y entonces, claro, eso a nosotros nos recordaba mucho lo de arriba, ¿no? O sea, nosotros nos hemos formado en eso, en los planes de Le Corbusier también.
Conocéis lo de arriba, ¿no? El plan de Le Corbusier para París.
En
no sacan sombra a los edificios.
En ese racionalismo, ¿no? Y entonces ahí esa crítica, claro, sí, ya es entretenido leerlo, yo creo que sin estudiar arquitectura, pero estudiando arquitectura lo lees y te está haciendo así todo el rato con el dedito, te lo está metiendo en el ojo y dice, y es que encima tiene razón, ¿sabes? O sea que...
Un detalle sobre lo de la inclinación que me llamó a mí la atención. La Tierra funciona porque el eje está inclinado. Si el eje no estuviera inclinado, no tendríamos estaciones, no tendríamos los vientos y las corrientes que tenemos. Probablemente se podría haber llegado a desarrollar vía, pero no como la conocemos. Yo no sé hasta qué punto ese detalle tonto de dejarlo apoyado sobre un libro, porque seguramente si la estructura hubiera crecido completamente recta en ángulo de 90 grados con el suelo, habría puentes, no habría cambiado demasiado. Estaríamos ordenados con respecto a las estancias. Uno tendría un tabique así que te atraviesa en diagonal y que te rompe los esquemas. Pero yo no sé hasta qué punto ese capricho o ese olvido de dejarlo la estructura ahí apoyada, no sé qué fundamento puede tener.
Yo creo que
el punto de la inclinación.
Yo creo que es totalmente intencional.
Claro, claro, es que el ataque, es que inclinado sube sobre.
Quería decir que la realidad no es ortogonal. O sea, de hecho, los cristales de yeso, cualquier cosa, o sea, hay cristales perfectos, pero están así. O sea, no están perfectamente ortogonales.
Incluso el ser humano está hecho para estar equilibrado y no ser ortogonal. Es decir, nuestro cuerpo siempre funciona en zigzag. O sea, cuando una línea va en diagonal CK, vuelve a CK, entonces nos vamos compensando hasta estar perfectamente equilibrados. Pero la ortogonalidad en la realidad no existe.
Vamos, está diciendo que la obsesión de los urbatectos, de que todo esté aseadito y no sé qué, y que la avenida sea perfecta. O si la avenida hace un quiebrecillo, no pasa nada.
Si es que Fanguerillo lleva razón.
Venga.
Bueno, ¿sabéis lo de las carreteras estas que hay en Estados Unidos? En no sé qué zona.
Para que no se duerma la gente.
No. Que en mitad de una recta, de pronto hace una pequeña curva y continúa recta, pero se ha desplazado un poco. Y es porque tiene que compensar la curvatura terrestre con la linealidad del mapa, que claro, un mapa es en 2D. Y cuando se trazaron las divisiones y las fronteras y demás sobre un mapa en 2D, hombre, claro que no se conociera la esfericidad de la Tierra, pero no se tenían en cuenta esos cálculos. Cuando tú decías, vamos a ir de aquí a aquí, en línea recta, bueno, pues de pronto te salía, ¿eh? Porque sobre el plano va en línea recta, pero la Tierra es curva. Y de vez en cuando hay una carretera que hace así un poquito y sigue. Y ya ha compensado ese error.
Hombre, comentabais también que si hubiera crecido en, lo estaba diciendo Alfonso, recto, eso es reposo total, pero claro, algo que está inclinado ya por pura gravedad baja o te inclina a subir, o sea, ya es un momento en el que todo se mueve, ¿no? Los propios cuerpos. Pues estas son referencias, referencias entre arquitectura y literatura. Si queréis ir comentando, desde La Ciudad Nueva, Antonio Sanelia, Los Futuristas Italianos.
Porque aquí, aunque hablaban del Art Deco, de que evoluciona estas primeras ciudades que hemos visto, de Art Nouveau y barroco, renacentista, este eclecticismo y tal, y aquí recuerda más, yo cuando la ponía
sí,
al lado...
Futurismo, sí.
A un cierto futurismo, y dices, ostras, es que es verdad, ¿no? Podrían ser viñetas también del cómic, ¿por qué no? ¿Sabes? Podrían ser las perspectivas de...
Coruscant, Blade Runner...
Esto es cojonudo. Esa es la red.
Sí. Luego, bueno, esto es un extracto de las ciudades invisibles que hemos comentado de este libro, en el que, bueno, al final Marco Polo iba describiendo como una especie de viaje de ciudades ficticias que tenían pues características tan peculiares como que una de ellas era bidimensional, existía solo en dos dimensiones. Otra que estaba suspendida en una tela de araña. Y además lo bonito de estas ciudades es que te las describe de manera suficientemente abstracta como para que tú acabe reflexionando sobre ella y extrayendo pues distintas conclusiones. Entonces, cualquier representación de la ciudad que encontréis no se va a parecer a las demás. Y es una de las cosas más chulas que hay. Bueno, esto es simplemente una viñeta de un cómic de Marvel. Está en la Agencia de Variación Temporal, que es como una especie de éter, una sucesión de trabajadores, de oficinistas, pues trabajando en una red totalmente racional y ordenada, pues hasta el infinito.
Fíjate, lo bueno y lo que esto que hablaba también del hipertexto, de ir relacionando las referencias, yo estaba pensando otra cosa totalmente de esta, a raíz de la anterior que has comentado, porque Ersilia, que es una de las ciudades...
¿Invisibles?
Sí, invisibles, que es la que empieza a conectarse, ¿no? Además, ella es experta en ciudades invisibles, así que lo podrá corroborar. Y va conectando... Las relaciones se generan como unos pequeños hilos que van conectando al vecino con a dónde va a comprar, ¿no? Las relaciones sociales se van marcando con esos hilos invisibles hasta que llega un momento que hay tantos hilos que estorban y desaparece la arquitectura. Entonces, claro, yo cuando veía esto digo, pues ya está, pues es como el final de la ciudad invisible, que es al final simplemente lo que quedan las relaciones sociales y un poco la red virtual en la que estamos viviendo, ¿no?
Totalmente.
Me parece muy bueno.
En el fondo tiene un poco de un cierto paralelismo. Si habéis visto la serie Loki, es de donde procede, aunque está en la parte del cómic, que no se representa exactamente así en la serie y así estaría muy chulo.
Así estaría,
pero si te das cuenta, todas esas variaciones de líneas temporales colaterales, si dejas que se vayan de madre, al final lo que tienes es un caos que conduce a que no puedas avanzar. Y por eso esa agencia lo que pretende es que haya una única línea espacial temporal y que los hilos no se deshilasen, porque entonces se rompe el acuerdo.
Si encuentro la... Bueno, etapa 3 del tour.
La torre.
La torre del 87. ¿Qué nos contáis? De la
torre es un trasunto, evidentemente, de Babel, pero una Babel mucho más piranésica y mucho más compleja y oscura y tal, y en la que un funcionario, hay muchos funcionarios en los cómics.
Eso es verdad también.
Claro,
para lo bueno y para lo malo.
Uno es funcionario de no sé qué, otro funciona en su cuarto.
A Howard Roark, el del manantial, por aquí lo vemos poco,
sí,
¿verdad?
Pues este señor es un funcionario que tiene que ir manteniendo un trozo, le toca mantener su trozo de torre. Y el mantenimiento va fatal porque no le llegan materiales, no le llega no sé qué. Total, está indignado por aquello, cada vez está peor, y decide que, como le ha mandado mucho escrito al jefe y el jefe no le contesta, va a ir a buscar al jefe para explicarle que aquello está muy mal. Y entonces inicia un viaje, es una road movie, o sea, él va a hacer su viaje a encontrar al jefe. Y el viaje consiste en ir ascendiendo, va subiendo, él está en una de las partes bajas de la torre, y conforme va subiendo, todo está más sofisticado, está más cuidado, la gente es más rica.
Es un poco Metrópolis también.
Sí, Y bueno, pues pasan un montón de cosas divertidísimas y entre otras, a mí me gustó mucho el uso del color. Es un cómic en blanco y negro y entonces utiliza el color muy hábilmente al final y las referencias arquitectónicas son cojonudas.
Aquí es que en una de las plantas, porque él quiere bajar al principio, pero se monta en una especie de aparato rollo Leonardo da Vinci y se lo lleva para arriba. Y entonces digo, pues bueno... Pues, estaba por ahí, ¿no?
Sí, vale.
Se ve por ahí y sube. Y entonces arriba y conoce, bueno, entra en contacto con otros personajes. Uno de ellos es un médico, alquimista y tal, que trata a la gente con arte terapia. No sé si... Bueno, no es arte terapia, no lo dicen en el cómic, pero...
Elías Aureolus Palingenius.
Exactamente. Pues eso. Y empieza a aparecer el color, ¿no? Lo decía por lo del color. Y aquí, en la viñeta esa que habéis visto, que era la Torre de Babel de Bruegel, pues aparece ahí, ¿no? En ese momento, como Giovanni, este sí que es el aspecto de la torre. Porque otra cosa que tienen las torres es que cuando estás dentro no puedes percibir la globalidad de la torre. Necesitas alejarte, ¿no? Y entonces se imagina que pudiera ser algo así, ¿no? Es muy guay lo del uso del color también.
Un poco el mago de Oz, que cuando sale de tu mundo ordinario y llega al mundo extraordinario.
Exacto, también.
Cuando encuentra el color.
Sí.
Esto me recuerda también, se me pasó por esa referencia en la película de Asterio y las 12 pruebas, la parte en la que tienen que conseguir el formulario y están
como esa
recorriendo todo el edificio, pidiendo un formulario, pidiendo otro, y es como...
La parte larga. De...
Es que me recuerda mucho a Piranesi y a este, precisamente.
Sí, circular a 36.
Imposible, fractal, que dice, no llego a ningún sitio y a la vez estoy llegando a todos sitios, pero no encuentro mi destino.
Claro, porque estas son la gran referencia de este cómic, son las cárceles de Piranesi.
Pasa que ese parece más limpio. Y la necesidad más miedo, parece que hay telaraña.
Es más terrorífico.
Sí, también es cuestión de la técnica que emplea. Y
eso, que eso laberíntico que tienen esas cárceles, ¿esto era Escher?
Escher.
Bueno, pues te recuerda eso, pero que vamos, de esto ha bebido la referencia siguiente, creo que era ya de la película, ¿no? O sea, que el laberinto. O sea. Esta discusión y esto de la ciudad torre laberinto y tal, vamos, lo llevamos utilizando literalmente una pasada.
El final de este cómic me parece que merece la pena un minuto, porque ya que hablamos de los hipertextos, es cojonudo porque le pasan una serie de cosas y de momento este señor aparece en uno de los cuadros que antes ha visto, sale del cuadro, está en mitad de una batalla y ya desaparece la torre y tal. O sea, es un salto tremendo de realidades que es un final maravilloso.
Y muy chulo. Y daba pie a esto, bueno, esta la habíamos puesto como divertimento también, de pensar un poco a qué esto... Y además se lo copio tal cual de Francisco Jarauta, de que a nosotros nos gustaba mucho, los colegas íbamos siempre que había alguna conferencia y tal, y empezaba a contar que si hubiera ahí un versus ciudad ideal renacentista con la Torre de Babel, que cuál hubiera ganado a día de hoy. Y entonces decías, hostia, la que ha ganado es la Torre de Babel, nos parecemos cada vez más a la Torre de Babel, ¿no? Esa amalgama laberíntica de diferentes culturas y tal, ¿no? Y entonces ese icono lo tenemos grabado, ¿no? Y poníamos un ejemplo, este lo pusiste tú, ¿no? Miguel de la Tercera Internacional, ¿no? El monumento de Talkin, pues te recuerda, ¿no? Y esta también es buena.
Sí, más aplicada a la cultura más actual, que al final, pues, en el caso de la película de Doctor Extraño, pues bebe de todas estas referencias.
Parada técnica.
El archivista.
Bueno, el archivista es el primero, luego hay más, pero el primero de los álbumes que habla de los álbumes. El archivista es un señor que recibe el encargo de qué coño es esto de las ciudades oscuras, o sea, que tiene que documentar una serie de leyendas y de cosas. Entonces va buscando en sus archivos y entonces buscando en los archivos hay ilustraciones, imágenes y tal, de todo lo que ha pasado hasta ahora, incluso avanza cosas que van a pasar después y está muy bien. O sea, es un álbum, además no lo está aquí, pero el formato es como sí, así de grande.
No, o sea, forma de meterlo
es un formato de estos imposibles, enorme y es precioso. Yo creo que de los más bonitos, ¿sabes? Como ilustración es una maravilla.
Sí, no, es la primera vez nos decíamos, esto lo vamos a decir aquí, lo de los multiversos, ¿no? Lo del el universo paralelo. Ahí yo creo, a la hora que también por cómo lo fueron creando. En este momento es en el que ya los autores dicen, vamos a organizar las ciudades, vamos a ponernos porque se está yendo de madre esto y la gente que entienda y empiezan a crear la mitología también, porque además trabaja.
Yo creo que es a esta altura cuando sacan los mapas.
Claro, y entonces les empiezan a crear la mitología con una cosa que las grandes obras de ciencia ficción han hecho siempre, sí, el Señor claro. de los Anillos y tiene el Silmarillion, es decir, que empiezan la cultura está creciendo, que necesita ese pasado mítico también.
Y la claro, una base sobre la que crecer y sobre la que ordenar un poco lo que hay.
Y la cartografía, que llega un momento en el que tienes que ordenarlo en el territorio.
O sea, hablan de los mitos, de cómo son las ciudades, pero aparte es la primera vez en la que se produce esa tan evidente con el final del archivista, ¿no? En el que está encontrando evidencia de que estas ciudades tienen un reflejo en otra ciudad, al otro lado del sol, dijéramos, otro planeta, y que tienen como son un espejo. Y eso al alto funcionario no le hace gracia. Y entonces lo terminan echando o cambiando de puesto. Y entonces, bueno, cuando está recogiendo sus cosas, porque se llevan todos los archivos, aquí nadie sabe nada. Y entonces, entre el radiador encuentra una hoja de una de las ciudades y es el mismo el que aparece representado en la hoja, igual que antes. Y entonces, es decir, ostras, yo estoy en la ciudad oscura. No es que las estoy documentando desde aquí, no las estamos documentando desde aquí, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí, siendo muy conscientes de lo que están haciendo, pues ya el resto de álbumes, que es como una segunda etapa en la que tienen mucho más peso los personajes humanos, no el personaje ciudad, ¿sabes? Pues ya juega con ese dos mundos todo el rato.
Es que el concepto de multiverso me parece súper interesante porque además muchas veces se define el multiverso como aquella línea temporal que surge después de haber tomado una decisión. O sea, que se toman dos bifurcaciones en función de la que has tomado y de la que no has tomado. Y creo que además el pensar sobre uno mismo ya es como otro nivel de plano, o sea, es otro pequeño multiverso. En las referencias que han salido antes estaba el caso de, por ejemplo, Black Mirror, del episodio de San Junipero, en el que una chica de repente se despierta en una especie de mundo de los 80 y resulta que conoce a otra, pero esa otra es una persona a la que han metido en ese mundo desde el real, porque al final San Junipero es una especie de recreación virtual. Lo que pasa es que la protagonista principal no lo sabe, desconoce que ha, no sé si había sufrido un accidente o algo y la habían conectado directamente. O también en Black Mirror, como ahora con los asistentes virtuales y las inteligencias artificiales como Siri, Alexa, pues generan una que inteligencia artificial nos va a conocer mejor que nosotros mismos. Es decir, escanean la personalidad de cada uno y la reproducen en una inteligencia artificial. Claro, ¿qué pasa? Que la inteligencia artificial de repente se despierta diciendo, si soy yo, ¿qué estoy haciendo dentro de esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me estoy viendo desde fuera? Entonces, ese nivel de planos y de multiverso me parece súper chulo. Y de hecho, en la película de Origen, pues al final se juega con el mundo de los sueños, ¿no? Como que los sueños también son, lo que soñamos son visiones que tenemos de otros universos. Y aquí hay un concepto muy chulo que es el del arquitecto de
que hay que construir.
Sí, hay arquitectos que se encargan de construir los sueños que vamos a tener, o sea, diseñar el entorno que vamos a tener.
Además, sueños coherentes y luego el truco ese visual, de verdad, delante de la cámara, que no está hecho por ordenador, de la escalera por la que sube, un poco tipo Escher, pero que si sigue subiendo, por la perspectiva, parecería que podrías continuar, pero realmente no. Ha empezado aquí y terminas aquí, aunque la perspectiva te haga pensar que continuaría. Y eso, al final, claro, el arquitecto tiene que tener en cuenta lo que hablábamos antes del trampantojo, que lo que tú estás construyendo tenga una apariencia que sea coherente, aunque realmente, si en el Teatro Olímpico de Palladio sigue andando, al final te tienes que encoger porque no es una avenida, es un pasadizo.
Lo que pasa
es
que en el caso de Origen, al final, las mentiras tienen su consecuencia y es lo que estamos viendo aquí, que una vez entras en un sueño dentro de otro, como una matrioska, pues al final el caos va siendo tan grande que acaba, pues,
desmoronándose.
la arquitectura del metaverso, que ahora, por ejemplo, que también hay salas de exposiciones virtuales.
Claro, sí.
Y también
pero al Zuckerberg está... no ha ido bien, ¿eh?
No, o sea, no.
Al Zuckerberg no ha ido bien. Pero sí que es verdad que están, y ahí no rigen las normas de la gravedad, ni los dimensionados, ni nada. ¿Sabes?
Para empezar, en el metaverso de cintura para abajo no hay nada. Entonces, a mí me trajo una demostración.
Sacaron la primera parte y lo celebraron como si fuera
claro, una claro, exacto. Al principio que era
muy
cabeza, pero trompa hasta la cintura. Pues, mira, mierda, mira,
vaya un metaverso.
Para esto sí, venía de aquí.
Supone que en el futuro, ¿no? Entrar a una sala, reunirse con 50 personas así.
De cintura pierna, para arriba.
Sin pierna y tú, bueno. De todo el mundo.
Nadie baila.
Sí, ya ves.
Bueno, la etapa 4 es Alaxis y Milos. Y aquí aparece la chica inclinada, que ya con el nombre, pues nos ha cautivado a todos, ¿no?
Mm.
Ya con el nombre de una chica. Lo
ay, qué bueno.
Podéis enseñar. Bueno,
pero... sí, esto es una...
Ahí está.
Es el caso de una chica, una familia normal, que la llevan a un parque de atracciones y a raíz de subir a una atracción, cuando baja, encuentra que no se puede poner derecha, que está inclinada. Entonces está inclinada, la familia se enfada con ella, pero bueno, ¿qué te pasa? Tal... Y nada, no se puede poner derecha. El médico no consigue arreglarla, no tal. Entonces la llevan a una escuela en la que la corrigen. No hay forma de que se corrija, lo pasa muy mal. Y al final se fuga y salía en un circo. Y en el circo es feliz. Y aquí ya, digamos que rizando el rizo del rizo, al final hay una serie de viñetas en las que se combina fotografía y dibujo, que es fantástico.
Sí.
Ahí se ven fotos de espacios y fotos de personas y se van combinando con el dibujo.
Sí, porque lo que decía antes Alfonso, que en estas historias ya empieza a tratarse más sobre las propias personas y menos de la ciudad. En este caso, pues se compaginaban como tres historias distintas, ¿no? La de ella, la de un pintor en el mundo real... Claro, que por eso aparecen fotografías y...
O sea, ya los ecos, esto que hemos dicho de los mundos paralelos, se hacen cada vez más evidentes.
Sí,
y empiezan a aparecer, dijéramos, portales entre mundos, conexiones. Se empiezan a pasar de un sitio a otro. Este es un pintor real, de sombras, que además las fotografías son reales de una fotógrafa francesa.
Y muy bonitas.
Que son geniales, le dan todo el ambiente a Marie-Françoise Plissard. Y ella... bueno, en estas fotografías, este hombre que además hace la de la Quinta del Sordo, porque se va, se agobia en París, se va afuera a una zona rural y empieza a pintar las paredes, tal, y terminará entrando en contacto con un viaje muy a lo Julio Verne o a Méliès, con la chica inclinada.
Con el otro universo.
Con el otro universo. Y de hecho, la curación de que se ponga ya, coja la verticalidad, será tras ese episodio en el que se ponen en contacto, ¿no?, los dos mundos. Bueno, y aquí las ciudades hablan de, o sea, está hablándonos también, las referencias son otras dos ciudades principales del mundo, pero que una es la industrial, ¿sabes?, que vemos esas chimeneas y la otra es muchísimo más clásica, que recuerda a Venecia, ¿sabes? Entonces las pone en contraste también y, en fin, es muy chulo. Y estas referencias son de
Julio Verne.
De Julio Verne, exacto. Que para ellos también es como lo más, igual que estaba Víctor Horta en arquitectura, pues Julio Verne, que además sale en algunos álbumes, salen por ahí.
Hay menciones.
Hay menciones, o sea que... Y el cohete que utiliza, ¿no?, para cambiar de mundo de alguna manera, también pues lo ves en Méliès o en Julio Verne.
Sí, porque al final la chica y el pintor hacen un viaje espacial, vamos.
Sí, un viaje
espacial en un cohete muy divertido.
Sí, sí, que no sé si sale en la siguiente.
Igual ahí también sin gravedad.
Ahí está, ahí está. Ahí está. Mirar la forma del cohete.
Mm. Que también tiene mucho sentido estas referencias, ¿no? Seguimos en ese mundillo del... decimonónico. Sí. Claro.
Mm. Las escafandras son preciosas.
Y bueno, pues Julio Verne un poco la inspiración para luego, décadas después, el steampunk. Porque
claro,
lo que propone
claro,
es eso. Que a finales del 19, principios del 20, hay una tecnología que te permita meter un barco bajo el mar que no tiene nada de ordinario, salvo que luego lo puedes reflotar, porque todos los barcos son sumergibles. Lo difícil es que luego emerjan. O Robur el Conquistador, que va en una especie de transporte, de transporte de S.H.I.E.L.D. y va volando por todo el mundo, o llegar de la Tierra a la Luna. Esto, si queréis, os aburro otro día, ¿no?, en alguna otra exposición. Pero yo tengo escrito en un libro una detallada exposición de todos los paralelismos hasta el milímetro entre las dimensiones que le da Julio Verne a la cápsula, el tiempo que tardan en llegar, se equivocó por 150 kilómetros en desde qué punto del planeta Tierra sale, porque situó la salida de la cápsula en Florida, solo que, según lo veis vosotros, en lugar del lado del Atlántico, él lo situó del lado del Golfo de México, pero a la misma altura de Cabo Cañaveral, y te justifica por qué tiene que ser
ahí. Tiene mérito, Julio Verne era un viajero del tiempo.
El amo del spoiler, ¿no?
Claro, claro, yo como regreso al futuro, apuesta con el catálogo del futuro.
Así cualquiera cierta.
Bueno, llegamos a la etapa 5. Bruselas o Brusel.
¿Qué es que tenemos la? También queríamos terminar en la de los autores, ¿no? De alguna manera, la preferida. Y
esta quizá yo creo que es la más evidente, casi obvia, porque de hecho en la introducción hay fotos, ¿no? Es una amarga queja de lo que pasa con Bruselas. O sea, Bruselas, una ciudad maltratada, destrozada, y que, bueno, pues ha quedado lo que ha quedado, y también es en parte un decorado. La Gran Plaza y tal, en buena medida es un decorado. Bueno, pues la historia va de un pobre florista que, siguiendo las modas, decide que para ser moderno tiene que vender flores de plástico, que es lo que se lleva, que es lo moderno y tal. Y bueno, pues empieza sus andanzas por allí, y allí hay una serie también de urbatectos, bueno, que han decidido cambiar toda la ciudad, hacen unas maquetas casi a escala real, unas maquetas gigantescas de lo que va a ser toda la ciudad. Se encuentra con una chica, bueno, suele haber encuentros con chicas en muchas de las novelas, pero le van pasando una serie de historias, se cae enfermo, porque ya estaba enfermo, lo llevan a un hospital de los de buen morir, pero hay un señor que ha decidido que va a hacer un hospital nuevo, moderno, maravilloso, que también es una especie de sueño de la razón, y se va viendo por qué. Y básicamente lo que subyace en toda la historia es la crítica muy amarga a lo sucedido.
Porque con tanta obra, su casa termina cayéndose. Además, la obra, esto de que quieren, creo que está el plano por aquí, ¿sí?
Sí.
Que van a soterrar el
esto es
el
lo río. Que hay, pero son lo que quieren hacer, claro.
Y entonces el río se va a tapar, cosa que estaba en discusión en la Bruselas real, y entonces, claro, nosotros sabemos mucho de entubar aquí en Murcia, así que sabremos.
Sabemos
que la cosa no pinta bien. Entonces, pues, claro, toda esta crítica, entonces se toma la naturaleza, se va a tomar una revancha interesante, ¿sabes? Con
el
todo
final es maravilloso.
No, pero el plano de antes me resulta muy, muy peculiar, sí, porque podría ser perfectamente un esquema de, bueno, de cualquier ciudad, pero por ejemplo Murcia. ¿Qué pasa? Que Murcia tiene un casco histórico, pues, muy rico y muy vivo, aunque no lo hemos ido cargando, pues, por ejemplo, como antes decíamos, de abrir avenidas, pues, los baños termales, ¿no?, de la Gran Vía. Pero si yo ahora os pregunto que por qué zona os gustaría moveros y por qué zona disfrutáis más moviendo, probablemente todos me diríais que por el centro de la ciudad.
Que va, por el CR5.
Claro, entonces es un poco pues la misma crítica que decíamos siempre de los ensanches, y a mí, de hecho, me acuerdo siempre, nunca se me olvidará de la carrera, mi profesor Marco Ron me decía que en la parte de aquí, del casco histórico, pues al final se suceden muchas más relaciones humanas y personales. En cambio, en las más racionales, si yo voy a trabajar a un sitio, yo voy a hacer deporte a un sitio, yo voy a salir por un sitio, al final todo está tan absolutamente ordenado que no hay cabida para la vida y para la sorpresa y para la relación humana. Entonces es como es un plano que a mí me impacta mucho en ese sentido, porque es totalmente claro en ese concepto.
Podría ser un ejercicio de lo que hacíamos nosotros en la carrera. ¿Qué dices? Vaya tela, ¿sabes? Pero vamos.
No, pero aparte, aquí enfrente tenemos un magnífico ejemplo. O sea, es urbanismo de plaza dura, ni un árbol,
ni una sombra.
Ni una sombra. Con plazas grandes llenas de nada. Entonces, Claro, la gente, sobre todo la gente mediterránea, lo enfrenta a esas calles estrechas y altas donde no te da el sol, donde pasa menos calor, donde estás más cerca. Bueno, pues efectivamente la diferencia es tremenda.
También la movilidad, porque la ciudad medieval se mueve andando. Claro, mueves andando.
Sí, sí.
El problema es la dimensión que necesitamos de los coches en la nueva ciudad, nuevos trazados.
¿Estás diciendo que la ciudad a los 15 minutos ya existía en el medio?
Andando.
Y de los 10 minutos.
Y los 10,
El problema es que el nuevo trazado, pues ahí hay algo que viene, que es el vehículo, la circulación, la movilidad. Y eso hace pues que esa sorpresa, ¿no?, se pierda.
Y cuando ya no tengamos que usar, no podamos usar los coches con la etiqueta negra, que nos pongan etiqueta negra, pues habrá que ir andando. Entonces tendremos unas calles enormes.
No, hombre, no te preocupes, que está todo Murcia llena de carril patinete.
Yo pondría maceteros por
en medio de los carriles
asfalto, con la piqueta.
No sé, la ha puesto, tiene muy mala leche. La casa de Víctor Horta, la casa del pueblo.
Sí,
de
está. Es que esto lo ponen al principio del cómic. O sea, dice, sí, sí, o sea, siendo conscientes de, dice, además esto es como una carta de amor a los urbanitectos políticos de la época, ¿no? Y van pues mostrando pues los destrozos que se han hecho en Bruselas y obviamente que también se hacen en Bruselas. Y entonces te acuerdas de Guzmán y aquí le ponían el artista... Y esta historia, ¿no?, de lo formal contra lo informal. Estas son las fotos que le encargaron a Charles Melville de que fuera documentando cuando iban haciendo obras en las obras de Haussmann, ¿no? Y entonces, bueno, y está la que decía Miguel. Sí, sí. Claro, al final... Esa, he perdido el hilo, no sé lo que voy a decir.
Las obras, las fotos que iba le dieron.
Ah, sí, lo de lo formal y lo informal, claro, que en urbanismo yo me acuerdo cuando estábamos en la carrera decía la ciudad formal y la ciudad informal. Y te queda, bueno, ¿eso es que no tiene forma? ¿O que es autoorganizada? Es decir, que no hay una sola persona que la ha hecho. ¿Sabes? A lo mejor no es que no sea informal, porque forma tiene. ¿Sabes?
Forma tiene.
Es otra forma.
A lo mejor se ha organizado de otra manera, con otro proceso, ¿no? Y entonces ese debate también está ahí en los cómics y es muy chulo también.
Sí, porque al final es la lucha entre la planificación, la centralización, la dirección vertical desde arriba hacia abajo y luego que no todos los planes pueden salir siempre bien, no son todos los de Aníbal de
Aníbal Smith.
El final del cómic es estupendo porque, como bien dices, la naturaleza
se abre paso.
Y hay una inundación. Se lo lleva todo para adelante.
No sé si está, creo que sí está, ¿verdad?
Pero eso, aquí en Murcia lo conoceréis, en Espinardo, siempre que llueve, la rambla de Espinardo sale.
Una de las alcázares que cubre y se cae.
También. ¿Y han hecho algo alguna vez para remediar eso?
No sacaron noticias para que no
lo hayan seguido. Es una buena política, ¿no? Si nadie habla de ello, no existe.
Claro.
Aquí tiene la inundación.
Sí, aquí esto que ya. Exacto. Salen en barco al final, escapan de la ciudad. Porque
en barco, en consonancia con el tamaño de la ciudad.
Por supuesto.
Exacto.
Esta es la ciudad que hemos visto antes.
No sé si... y esto es que... Claro, hacen también en Taxandría. Es una colaboración que hizo, porque esto ya lo había... Esto del mar engullendo la ciudad, ya lo habían ensayado antes. Para una película, y la parte de animación de Raúl Gervais, es súper animador, famosísimo, y le encarga el arte conceptual a Suiten. Y entonces, y la película se puede ver por si la buscáis en YouTube, y ya ese final ya estaba ahí, inserto. Y estos son de uno de los álbumes que este en concreto parecen postales, pues mete los estudios que hizo para esta ciudad en concreto, que luego se la lleva a Bruselas para hacer el apocalipsis, ¿no?
Dice las ciudades que se engullen más, ya lo hemos visto también en ciencia ficción muchas veces, ¿no?
Ya de mañana,
en 2012,
sí,
¿no?
Si cae un meteorito en el mar y se la engulle igual, es decir, que sí que es verdad que lo hemos...
Ahí está.
Eso.
O sea, que es que no suena. Pues es que era con Nueva York.
Y 25 años después...
Hombre, la ficción siempre se centra en Nueva York al final, por lo mismo, por...
El paradigma de ciudad.
Bueno, el paradigma en ciudad, que a lo mejor que es el que nos han impuesto un poco por,
sí, por, el cine,
por repetición y por...
Si todas las películas fueran en Dubái, pues...
Porque el paradigma de ciudad, podíamos irnos al caro y el decumano de los romanos, sí, entonces... Sí. Podría ser Barcelona.
Sí, había un, también un compañero que decía, lanzaba la pregunta, ¿por qué en las películas de extraterrestres nunca atacan España? O sea, ¿por qué a los extraterrestres no les gritamos?
Sí, sí,
¿por qué atacan París? ¿Y por qué nunca atacan España?
Por lo mismo que la Virgen siempre se aparece al pastorcillo.
Pues decían que era porque no teníamos, España tenía tanto patrimonio que la hacía un edificio representaba un país. Estudiar la Torre Eiffel, ahí le han dado. El Coliseo, ya le han dado a Italia. Iban así, iban identificando edificios. Pero claro, llegaban a España y decían, ¿a qué le damos? ¿A la Alhambra o a la Mezquita de Córdoba?
Pero eso ahora,
¿a la Catedral de León o a la Sagrada Familia?
Almeida ya ha propuesto que en Madrid haya un monumento que sea representativo. Entonces, a partir de ese momento comenzarán a invadir.
Claro, todavía no nos invaden. De hecho, me han dicho que yo no la he visto, que en la antigua, en la primera de la Guerra de los Mundos, sí atacan España. Y sí, yo tengo que ver esa peli porque...
En la novela es que desembarcan en Cádiz, en la bahía de Cádiz.
Pero en las películas de ciencia ficción decían, tenemos tanto patrimonio tan rico que nada nos representa, todo es un mosaico patrimonial. Claro, de hecho pasaron, en Madrid 2012, pasaron una encuesta fuera de España, a ver, esto me funcionaba en la carrera también, para ver qué edificio era más representativo, la pasaban a una media población en distintas edades. Entonces, claro, salía la Alhambra de Granada y mucha gente decía, norte de África, no sabían muy bien. Tal. Catedral de León, podría estar en Italia, podría ser francesa, tal. Y entonces por un 80% el edificio que más reconocían fuera de España, y esto disculpadme la mitad de vosotros, pero es así porque imagino que éramos a mitad, reconocían como español el Bernabéu, Santiago Bernabéu.
¡Hombre!
Porque había sido televisado tantas veces que era una estructura reconocible.
Por encima la Sagrada Familia.
Claro, por encima de la Sagrada Familia. Decían, ese está en España.
Y por porque encima de la Asamblea de Cartagena.
Tenía fachada, sí, sí.
Que no
tenía
hace.
Fachada urbana. Es decir, un edificio que tiene fachada dentro de la castellana. Y había sido utilizado tantas veces que la gente sabía, ese está en España. Eso es seguro. O sea que por ahora, si nos atacan, tienen que atacar el Bernabéu. Por ahora. A no ser que realmente, de verdad, tengamos un edificio que nos represente por encima de todo el mosaico patrimonial que tenemos maravilloso.
De nuestra obsesión de medirlo todo en el campo de fútbol.
Pero pasaba así y al final, bueno, Madrid 2012 no ganó. No sé qué de la Olimpiada. Y la encuesta pues se quedó como un punto de reflexión de por qué no nos atacan nunca. En fin, pues no sé. Ahí está. Pues es la teoría del grano de arena. Si queréis comentar alguno, lo voy pasando.
Esta era, sí, para el fin del viaje. Simplemente en este... entran en contacto. Yo creo que aquí querían cerrar un poco la serie en este momento, aunque ellos siguen rehaciendo y haciendo, expandiendo el universo. Pero entran en contacto el protagonista de Brussels, Constant, con la chica inclinada, Mary. Y ella ya es mayor, ya es 25 años después de la primera, desde que la conocimos en La chica inclinada. Y vamos, ella ya es investigadora de sucesos paranormales casi. Y va allí porque una de las cosas que está pasando en Bruselas es que están 25 años después desapareciendo partes de los edificios y elementos, piedras, y no saben dónde están apareciendo. Y es que se está ocurriendo esa teletransportación de elementos, edificios y tal entre las dos ciudades, ¿no? Y bueno, ahí era un buen final también. Las relaciones entre los personajes también cambian. Ya no son tan encuentros sexuales como pasaban antes, sino son compañeros de viaje. Se nota que hay una evolución también en cómo tratan tanto la ciudad, como los personajes, como... Efectivamente.
Y bueno, el fin del viaje.
Eso es lo que hemos visitado.
Y si tenéis alguna pregunta o queréis comentar algo mientras voy pasando al principio, si queréis. ¿Tenéis alguna pregunta?
Yo sí, yo quería preguntar a todos la opinión que tenéis de las ciudades de 15 minutos, que yo le llamo ciudades cárceles, que es donde quieren entrar, ¿no? Quería que opinaseis sobre ese contexto de esta película de terror que quieren imponernos.
¿Pero qué consideras película de terror?
Hombre, todo lo que va en contra de la libertad es una dictadura. Y se han inventado cuatro aplicaciones para decirnos dónde tenemos que vivir y ellos moverse libremente por el mundo. Y empieza por el concepto ese de quitarte el vehículo para que no te puedas mover. Sí. Reducir tu movilidad.
Yo creo que... ¿Pero dónde quieres vivir tú?
Yo donde me dé la gana.
¿Dónde es la libertad? Vale, pero, o sea, pero ¿qué te está impidiendo hacerlo? Eso
a mí ahora mismo nada. pero con esa ciudad cárceles te van a pedir autorizaciones, permisos. Mira ahora los vehículos, lo habéis dicho vosotros, los vehículos ahora tú estás pagando un impuesto de circulación que ya no te vale porque tienes que sacarte otra, pagar otra tasa, otra tarjetita.
O comprarte coche eléctrico, mejor
barato. Unas ciudades al centro. Entonces eso ya es guardar tu libre...
Lo de la ciudad de los 15 minutos, a mí como concepto me parece como una cosa genial en realidad.
Siempre bueno, lo adornan.
No, o sea, es decir, que tengas todo a mano y que puedas ir a ello andando. Nadie te va a poner una pistola para que salga. No, o sea, si fuera la ciudad de los muros cada 15 minutos, que eso ya existe, ¿por qué no? Las urbanizaciones cerradas claro, al final son sí, eso. Entonces, la reflexión esta es decir, hombre, estamos desaprovechando. Yo recuerdo un ejemplo este de Ramón López de Lucio de construir ciudad en la periferia. Y él decía que construir ciudad en la periferia era un desastre porque al final tenías que montar un autobús para llevarlo al centro comercial, del centro comercial llevarlo, iban haciendo kilómetros y kilómetros y kilómetros y gastar y gastar y gastar. O sea, parece que ahora, en este momento, en este paradigma, no tiene tanto sentido. Vamos a ver si podemos organizar las cosas de forma que sean más cómodas y las relaciones más humanas. Esto que decíamos de las líneas que nos unen a todos, pues... Pero claro, todo entra en sí. Cuestión cuando te obligan, ¿no? Pero eso es otra cuestión, no es el modelo de las ciudades de 15 vamos minutos.
No, porque al final se pone sobre la mesa...
Yo creo que fragmentar en barrios, en guetos, a la ciudadanía y para moverte, salir de ese parcelo o de ese gueto a otro sitio, tengas que pedir autorización. Eso ha pasado ya está pasando en París, también pasa en algunos sitios de Inglaterra, de pequeñas... ciudades que tienen que...
Pero esto es una cuestión también de sostenibilidad y entonces tampoco te están poniendo un muro porque te están poniendo también a tu disposición un transporte público que funciona. O sea, en casos de ciudades como París, aquí en Murcia, pues es una cosa un poco más compleja porque el transporte público, o sea, en vez de evolucionar, está involucionando. Entonces, no podemos olvidar que gran parte de estas medidas se están tomando por razones medioambientales y sostenibles. Es decir... El urbanismo sostenible es un concepto que existe precisamente por lo que... Con las ciudades de 15 minutos, si yo no tengo que coger el coche para trabajar, no tengo que coger el coche para ir a ver a alguien, no tengo que coger el coche para comprar, no tengo que ir a coger el coche para nada, pues es mucho más sostenible. O sea, independientemente de que tú, pues si en un momento dado te quieres ir a la playa, al campo, a vivir a otro sitio, puedes hacerlo porque a tu disposición se tendrían que poner otros sistemas como un transporte público eficiente. Pero no podemos olvidar que también vivimos en un universo con recursos finitos y que tenemos que respetar. Entonces, no es tanto una pérdida de libertad, sino una reestructuración de nuestras libertades conforme a lo que tenemos.
De todas formas, aunque el coche fuera eléctrico, todo ecosostenible, te hubiera hecho con plástico reciclable... El problema es que te siguieran poniendo trabas a que tengas esa libertad de que tú te montas en tu coche y te vas donde te dé la gana. Que yo creo que lo deseable es que en 15 minutos lo tengas todo a tu alcance y que puedas ir andando, que es más sano. Aquí en Murcia 15 minutos andando en julio puede suponer la muerte. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, ordéname la ciudad de manera que si yo me tengo que mover andando en un perímetro de 15 minutos... que pueda hacerlo,
efectivamente,
que tenga sombra, que tenga arbolado, por ejemplo, que no tenga plazas duras, pero que pueda seguir teniendo mi coche de combustión. Yo tengo un Mercedes, bueno, antiguo, del año 90, pero antiguo, y yo ya no voy a poder entrar a Murcia con ese coche, pero tengo otro coche. Entonces, no me prohíbas tener ese coche, prohíbeme si acaso entrar al centro para no contaminar, pero déjame la libertad de que yo el fin de semana me monte en mi Mercedes viejo,
exacto,
me quite el techo y me vaya a Sierra Espuña, a contaminar Sierra Espuña. Que eso sí me van a dejar hacerlo, y es lo que no tiene ningún sentido.
Pero, no, pero precisamente cuando te ponen una serie de impedimentos, tienes que ofrecerte las facilidades para que esos impedimentos no sean...
Yo creo que por donde él va, es aquello tan viejo de Goya, del sueño de la razón,
sí,
genera monstruos. El problema ahora con la tiranía de lo políticamente correcto, exacto, y ese tipo de cosas es que lo que inicialmente es un concepto perfectamente defendible y lógico y sensato, o sea, lo que no puede ser es el urbanismo polaris world. No puedes poner 1000 viviendas en mitad de ninguna parte con campo de golf y césped en Murcia. Dice, bueno, vamos a ver, ¿estamos locos?
Como en el desierto hacen
megaciudades. Bueno, estamos locos. Esto es Las Vegas, ¿no? Aquí en mitad del desierto hago Las Vegas. Bueno,
no puede ser. Entonces, de momento nos hemos quedado del guindo ahora los urbatectos y hemos decidido que en la ciudad medieval y la ciudad pequeñita en la que tú ibas y no pasabas calor y comprabas el periódico abajo de tu casa y no tenías que coger coche, que está de puta madre. Y que en cambio vivir en la Alcaina y tener que coger el coche para comprar el pan, pues a lo mejor no es tan útil. Bien. Dicho eso, es verdad que hay que tener cuidado porque lo que en principio es una cosa muy sensata, muy lógica y tal, puede acabar en el que efectivamente sea un gueto en el que tú no puedes salir de tu barrio prácticamente si no tienes la pegatina no sé qué, la etiqueta no sé cuánto, y hay que vigilarlo. Pero aunque haya que vigilarlo, siempre será mejor una ciudad en la que tú y yo nos podamos ver en el bar de la esquina y yo pueda trabajar, ir andando al trabajo y pueda ir andando a comer y pueda ir andando a comprar tomates.
Pero porque tú lo has decidido. Porque tú quieres y porque te lo permite.
Yo creo que
la situación en la ciudad.
Yo creo que fomenta,
no por imposición.
Fomenta el urbanismo de barrio. Porque es cierto que es que hay barrios que no tienen, sí. No puede llegar ni en 15, ni en 20, ni en media hora. Ni 60 minutos a una zona verde,
Borbón,
ni a un colegio.
Tu barrio de 20 minutos llega hasta
va en lo de la agenda urbana, está el ODS, o sea, habla de ciudades y comunidades sostenibles. Y dice que no solamente es consumo de recursos, sino también es sostenibilidad social. Uh-huh. Es decir, que realmente para que una ciudad sea sostenible, tengo que tener acceso al transporte público, tiene que ser accesible, equipamientos culturales. Entonces, yo creo que fomenta, o esa es la idea que quiero pensar, ese urbanismo de barrio. Sí. Pero está claro que cuando. Estoy de acuerdo que cuando generas ese urbanismo de barrio tienes que trabajar muy bien las conexiones con los otros barrios. O
sea, claro, no puedes empezar la casa por el tejado, claro, tienes que empezar con las bases.
Diseñar el barrio, de decir, si yo quiero tengo a 3 minutos un parque, claro. Voy a 3 minutos a un colegio y a 15 minutos al trabajo. Pero debo de tener muy buenas conexiones con los otros barrios y es casi más importante ese espacio interstitial que los propios barrios. Esa capacidad de elegir. De esos saltos de...
Había más preguntas, creo.
Sí, por aquí creo que habían levantado.
Sí, yo quería una reflexión de la mesa sobre... Si voy a hablar de horror... tenía que hacerlo.
Ahora sí, un poco horror.
Esa aparente obsesión de los diseñadores cineastas con vincular la arquitectura del horror con lo orgánico, uh-huh, y con lo biológico.
Uh-huh. Como, yo voy a hacer así.
Tener esas influencias de que todo es... De que todo es Giger y todo lo que sea biológico es mal. ¿Verdad? Si viene de esa tendencia racionalista, de esos urbatectos que consideran la tonalidad y la línea recta un ejemplo de rectitud y de bondad, y todo lo que sea orgánico, fluya o tenga características líquidas, algo repugnante y por lo tanto horroroso. ¿Qué pensás que quieres sacar ejemplos de alguien, de la película de Batman, de Alien?
Sí. Sí, lo que pasa es que es un tema que, como se ha ido tratando en otros ciclos, de, sobre todo de Cinemark, es verdad que no lo hemos traído y no hemos incidido en eso, pero... A ver, es que no sé si has visto la película Midsommar. Es como... Normalmente pensamos en un terror como algo oscuro, algo que no puedo terminar de percibir, algo sucio, y de repente nos plantan Midsommar, que es todo luminoso, a plena luz del día... Lo vemos todo.
Da más miedo eso.
Da mucho más miedo. O sea, muchísimo más miedo que si me pones a Giger con el Alien y con sus tuberías, totalmente orgánicas y mecánicas. O sea, es un terror psicológico brutal.
Hombre, yo creo que eso también
se dio
en el Resplandor.
O en el Resplandor, precisamente, en el Overlook.
La cosa que más miedo me dio cuando la vi de pequeña es que era todo de miedo.
Sí,
y Elysium, por ejemplo, que le comentábamos el otro día, que está en las dos realidades, y la ciudad de Elysium da miedo. Es que yo creo que da tanto miedo, creo que da más miedo una persona o un acto que está blanco, eso es peor, porque ahí la mancha es imposible. El polvo, o sea, eso te tiene que dar más miedo psicológico, el que algo vaya de blanco, todo sea impoluto, todo esté súper iluminado. No haya luz naranja.
Es inhumano.
Del atardecer, no haya luz amarilla. Sino que todo
es humano, que haya polvo, que haya manchas. Que
haya miedo.
Y no sé si habéis leído este TVO, lo tenéis disponible aquí en Siete Héroes, que es la The Ninth House on the Lake, la casa chula de la charca, lo traducimos cómicamente, y es básicamente pues un edificio inspirado en la arquitectura de Frank Lloyd Wright, en el que un alienígena ha encerrado a los mejores amigos que ha hecho durante su vida, durante el estudio que ha tenido de la Tierra, pues a ver qué se podía hacer, y los ha encerrado en una casa de estilo, ya digo, de tipo Franjo y Wright, para salvarlos, con todas las comodidades, con todo lo que ellos puedan pedir, todo lo que puedan desear, y el agobio que ellos sienten de no poder escapar estando encerrados en ese paraíso, pues...
Por muy chula que sea la casa, por muchas comodidades que tiene...
Es la falta de libertad.
Lo tienes todo menos la libertad.
De hecho, es que el cómic se llama así irónicamente, The Nice House on the Lake, o sea, la casa fantástica del lago.
De todas maneras, sobre lo atractivo que puede tener toda esa organicidad, la biomecánica de Giger y demás, yo creo que es por contraposición a lo que estabais comentando antes de la ortogonalidad de la arquitectura, en la que yo planifico, yo diseño, y yo controlo el proceso de construcción o de fabricación, si fuera un dispositivo, en vez de una ciudad, con lo que yo no controlo, que es el proceso de crecimiento de un cuerpo o de un organismo, porque... No, si tú a voluntad puedes hacer que crezcan algunas partes del cuerpo, pero solo algunas y solo en una dimensión. Todo lo demás no lo puedes controlar. Y cuando además se escapa del diseño habitual, y tenemos monstruos o criaturas que se escapan del diseño racional de un ser humano o de un ser vivo de los que conocemos, claro, vuelve a ser el terror a lo desconocido. ¿Y qué es lo que desconoce? Aquello que no puedes controlar.
De hecho, cuando encerramos cosas en cajas. Y las cajas son pura geometría. Da igual la forma que tenga, lo que tengas que meter en una caja.
Bueno, ojo con lo que entre una caja, porque tiene a Pandora y a la configuración de la mente de Hellraiser.
Sí, pero quiero decir que la forma de la caja ya tiene esa imposición de que dentro habrá muchas formas, pero también podría ser la propia forma orgánica. En cambio, la forma de la caja es un cuadrado, un rectángulo, tiene tapa que también es cuadrada, y si algo te sale, vuelve a cerrar la tapa. O sea, que es la necesidad de geometrizar la vida, que a veces pues no se puede geometrizar.
Y luego, para romper ese límite al horror, te viene Lovecraft con sus geometrías no euclidianas, ya sabéis lo que significa, pero que ya te imaginas que no hay unas esquinas de ángulos rectos donde puedas contornar al horror.
De verdad que existe eso, ¿no? De
todas formas, la crítica yo la asumo perfectamente, en el sentido de que yo creo que los urbanistas y los arquitectos inevitablemente queremos jugar a ser Dios. O sea, yo quiero decir cómo vas a vivir tú, y ya está, me da la gana, y tú vas a vivir como yo quiera. Eso que muchas veces el usuario dice, pues no me da la gana, durante mucho tiempo ha sido así, y el usuario no ha tenido más tutía que vivir en esa calle recta y en ese barrio con esa plaza. Yo decido que esta plaza va a tener forma semicircular y tú tienes que vivir una plaza semicircular. Bueno, eso evidentemente se cuestiona y cada vez está más cuestionado, sobre todo porque realmente es inhumano. O sea, proyectar barrios y barrios enteros, lo que un poco hizo Bofill cuando se dedicó en Francia a hacer esas disparates que hacía, que le dio mucho dinero, pero que le salían cosas que daba un poco de viejito.
En la de aquí de España, que se cargan a Julejo y hay unas mallas para que no escalabren.
Fue a Saindoiza que le grabaron con la VPO que había hecho, y estaban los vecinos que lo mataban.
Lo podéis encontrar en YouTube. Clásico, sí. Hay unas viviendas sociales en la M30 que se llevaron un premio, y que la verdad, conceptualmente, pues estaba bien. Es una idea de que era como una cosa que se encerraba y tal y que cual. Eran viviendas sociales. Y pues como era una cosa así curva y tal, pues el único problema es que la gente que estaba ahí no podía arrimar la cama a la pared, porque no podía arrimar la cama a la pared. Y además, si te tocaba la ventana de no sé qué forma, dices, sí, pero es que la ventana no puedo poner la mesilla de noche. Tío, usted la mesilla de noche. Entonces, hay una discusión muy gorda, entre un arquitecto muy prestigioso y un usuario, un señor de allí, que le habían dado una vivienda. Y al final, cuando ya el otro se ve con todas las cuerdas, dice, pues, haberse hecho usted arquitecto.
Pero fíjate,
¿la Torre Blanca?
No. Torre Blanca también adolece de ese problema.
Quiero decir que en Torre Blanca lo que pasó también fue que empezaron a ponerlo todo y él se quejó de por qué ponían todo, y pues si vives tú dentro lo comprobarás. ¿Sabes qué recuerdo de eso? De que él decía como que ¿por qué me estáis poniendo aquí todo? Estáis estropeando mi fachada.
De todas formas, ya que estoy rodeado de arquitectos por todas partes, menos por una, que soy vosotros.
También está rodeado por tanto.
Pero por ahí no estoy rodeado, estoy confrontado. Pero yo sigo unos cuantos arquitectos, algunos incluso amigos, y me hace gracia cuando alguno se queja, y ahora os pregunto ya a vosotros, viene un cliente con los planos de su casa dibujados en un papel, va listo. Hombre, yo entiendo que el que ha diseñado la calle o la avenida o el barrio no va a decir, venga, a ver, vamos a juntarnos con todos los potenciales vecinos que a 25 años diseñan el barrio.
Hubo una tendencia, una tendencia de urbanismo.
Lo hacen así.
Sí, que decía que.
¿Cómo lo digo?
Sí, la parte suiza se sigue haciendo.
Claro, como el culo, se juntaban 200 para decidir cómo había que hacer el hospital y no sé qué. Y entonces eso
también. El experimento de Christopher Alexander fue catastrófico.
Es eso.
El urbanismo por patrones y con participación ciudadana. Cirugía cerebral.
A ver, ¿cómo operamos? ¿Cómo
la democracia está sobrevalorada?
¿Usted dónde cortaría? ¿Cómo operar de corazón a sitio? ¿Usted dónde cortaría?
Claro,
pero a ver lo que sale. Javier, ¿te das cuenta que te quedas? Estoy más guapo que allá. Pero la forma recta, todo ortogonal. Llega el vecino del edificio ese monstruoso de Coriza, es que no puedo arrimar los muebles de la pared porque es todo redondo.
Pero en el modernismo no se quejaban. Claro.
Es que
en el modernismo no se quejaban de la cuba.
No hay que
irse
a Madrid.
Es que a eso voy, que es que queremos casas con ángulos rectos diseñados para que quepan ahí los muebles de IKEA que tienen ángulos rectos.
No, queremos que los pobres vivan en casas de ángulos rectos y con paredes de cemento bien altas porque van a estar bien porque son pobres e infrahumanos. No lo dije yo eso, creo que eso era de Corbusier o de alguno de ese tipo. ¿Vale? O sea, hay mucho clasismo dentro de las estructuras que se establecen para clases desfavorecidos. Sí.
Por eso, muebles de IKEA, porque no te puedes permitir otra cosa.
El tema de...
Pero si puedes ser feliz,
¿no? No, yo, mi casa, yo tengo 30.000 cómics en mi casa y están todos en muebles de IKEA que he montado yo, Yo en mi casa tengo más cómics que en la comiteca de la biblioteca regional. Pues ahí tienen 20.000.
Aquí en Murcia tenemos el platillo volante a la entrada de la carretera Alcantarilla,
sí.
Y ahí he entrado yo. Efectivamente, no hay ningún mueble que vaya pegado a la pared.
Pero a que tampoco se acumula polvo en las esquinas. Es que lo veremos todo.
No, pero las ventanas están corridas y para separar las viviendas, las medianeras...
Nada, todos los ángulos, rarísimos.
Meten la mano.
Pero...
Tienes meter la mano en la casa de al lado.
Eso da para una ciudad invisible también. Eso da para...
Eso es un multiverso.
Por salir por la tangente en esto de la participación... No, porque... Al final la participación, estamos hablando de temas geométricos, es decir, de temas ya del diseño, del objeto y tal. Y bueno, por lo poco que he visto en temas de participación, al final los que realmente funcionan, claro, Alexander también estaba con el tema de los patrones y tal, pero temas de participación, de construir con la gente en contexto, conocimiento, luego no termina nunca hablando de la arquitectura. Termina hablando de que falta trabajo, de los metros cuadrados, de no llego a casa, y eso sí que es algo que antes no estaba. Es decir, pero no es tampoco lo de exposición pública, yo te enseño el plano, otra vez, de la geometría para que digas si te gusta o no te gusta. No sé, para eso hay que formarse, es decir, para diseñar, estamos hablando de niveles distintos, es decir, los urbanistas no son sociólogos, los arquitectos no son sociólogos, y esos trabajos tienden más a esa integración y luego el tema en el que yo sí te puedo decir, a lo mejor que dibujo un muro y yo te hago el plano y te voy a decir que esta altura o la ventilación cruzada y voy a aportar mi conocimiento. Pero en el tema de la participación ahí pues estamos en pañales, como quien dice, en el tema de los urbatextos, los que lo sean, ¿sabes? Porque tiene que ver con los hilos invisibles de la ciudad de Italo Calvino, más que con cómo lo construimos, si redondo o cuadrado.
De hecho, la he encontrado. Os iba a decir, si queréis que la, como está ahí, que de la imagen, vale. Y es esto así de pequeñito. Os iba a decir, si queréis que la lea y la como conclusión, porque como justo la he encontrado... ¿O la queréis leer vosotros?
No, adelante. Tú lees bien.
Bueno, es que la he encontrado mientras tanto, porque encima no llevan el nombre, van por las ciudades y los sueños, las ciudades y la memoria. Entonces tienes que ir, o te sabes la página o tienes que ir buscando las ciudades que tienen. Bueno, así la vemos. Que como dice Miguel, lo bonito de estas ciudades es que es verdad que buscas el Sicilia y cuantas más busques, más imágenes diferentes hay. Tenemos también de Pedro Cano, si sí. Habéis visto tener las ciudades en Sicilia. En Ercilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros, o grises, o blanquinegros, según indiquen las relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar por en medio, los habitantes se marchan, las casas se desmontan, quedan solo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte, acampados con sus enseres, los prófugos de Ercilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ercilia, y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ercilia en otra parte. Dejen con los hilos una figura similar, que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan aún más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de Ercilia, encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar, telaraña de relaciones intrincadas que buscan una forma. Pues eso, Ercilia.
Muy bien.
Cortinilla de estrella y...
¡y corten!
Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm/preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
¡Genial, a positivar!